Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Muy buenas noches.
Muy buenas, 11:30, 10:30 en Canarias. Le damos el relevo a la brújula y a Edu García, que ha estado con el Radio Estadio contando la jornada de Liga en Primera División, los cuatro partidos de este jueves. El último en el Metropolitano y en el Villamarín, los dos últimos. La victoria del Betis y del Atlético de Madrid. Aprovechamos para escuchar a Julián Álvarez, que está hablando, el delantero del Atleti, que ha marcado hoy. Julián Álvarez. En Dazón, en la tele.
Que seguir trabajando para terminar el año de la mejor manera.
¿Creéis en el vestuario que todavía hay opciones de poder ganar la Liga?
Bueno, sabemos que no es fácil, que tenemos muchos partidos difíciles, que estamos con una diferencia de puntos que ellos deberían perder mucho partido, muchos puntos, pero nada, pensamos en nosotros, en seguir sumando a tres, que eso es lo más importante.
Gracias, Julián. Gracias.
¿De ganar la Liga? Le han preguntado a Julián Álvarez.
Parece un poco complicado, teniendo en cuenta que quedan 5 jornadas, esos son 10 puntos. El Atlético de Madrid está a 10 puntos del Barcelona y a 6 del Real Madrid. Julián Álvarez, que cerraba esa goleada del Atlético ante el Rayo, pues no tienen mucho en juego, pero le han dado una alegría hoy a su parroquia. Y hemos visto, y quizás el Cholo está encontrando el nuevo rol de Griezmann, porque ha salido la última media hora y, por ejemplo, el pase a Julián Álvarez se lo ha puesto el Sorlo de abrir el marcador en el minuto 3 y el segundo lo marcó Gallagher. Y tenemos ya el primer equipo, Edu, de segunda división, el Valladolid, porque con 16 puntos tiene la salvación a 18, o sea, imposible.
Valladolid es nuevo equipo de segunda división, es algo que ya venían asimilando en Valladolid desde hace varias semanas, seguramente muchos lo intuían desde hace meses. El Valladolid, que últimamente, o en las últimas temporadas, se ha convertido en un equipo ascensor. Un año celebra un ascenso y al año siguiente un descenso. La inestabilidad de un club que no acaba de encontrar el rumbo y en la ciudad ya no se dirige ni al banquillo ni al vestuario, directamente a la propiedad. Veremos qué pasa con el Valladolid en los próximos meses. Jornada de primera división, concluida la jornada 33. Hombre, me parece atrevido imaginar que el Atlético de Madrid tenga alguna opción de ganar la Liga. Como decías, son 10 puntos de diferencia con el Barça. De hecho, si el Atleti pierde la próxima jornada y la gana el Barça, matemáticamente ya no puede ser campeón. Con 5 jornadas por delante, la próxima ya podría dejar de ser un candidato el Atlético de Madrid. Ha ganado Osasuna 1-0 al Sevilla, ha empatado el Leganés 1-1 con el Girona. Vamos a hacer una primera conexión con los estadios que han terminado hasta ahora. 11:33, todavía en la posición de Onda Cero. En el Metropolitano, Hugo Condés, que ha contado el partido junto a Jano Mori y Raúl Granado. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Edu, Rocío. Muy buenas noches a todos. Sí, un partido plácido para el Atlético de Madrid, que normalmente cuando se adelanta pronto suele tener ese tipo de partidos, y lo hizo hoy con Sorlo marcando la primera que tuvo. Las ha tenido el Rayo, porque hoy hemos visto 3 paradones increíbles de Oblak, que hacía mucho tiempo que no dejaba su portería cero y que tenía muchas ganas el esloveno, que está en la pelea por ser el portero menos goleado esta temporada. Ha marcado Gallagher al filo del descanso. Y luego, como decíais, en ese rol secundario parece que va a empezar a tener Griezmann. Ha salido a la segunda parte, le ha dado una asistencia a Julián, que como bien decía Antonio Sanz en Radio Estadio, la ha hecho buena Julián, porque la definición de este futbolista es espectacular. 3-0, victoria del Atlético de Madrid, que sobre todo se quita la imagen pésima que tuvo en el partido del otro día en Gran Canaria contra Las Palmas. Ha sido completamente distinta la imagen del equipo y la manera de correr y de presionar. Así que bueno, de aquí a final de temporada, hacerlo lo mejor posible, ganar partidos. Y no, por mucho que diga Julián, el Atlético de Madrid no tiene opciones de ganar la Liga.
Y está hablando Isco en Dazón, autor de un gol precioso. Qué jugada bonita del Betis. Este es Isco.
Contento y muy feliz de los resultados que estamos teniendo.
Decía Pellegrini el otro día en la previa que fue también muy importante traerte aquí en un momento en el que estabas más bajo. ¿Cómo lo sientes?
Bueno, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Agradecido desde el minuto uno de la oportunidad que me dio el Betis, de la confianza que me ha dado el entrenador, mis compañeros, la afición. Y bueno, solo trato de responder en el campo y muy feliz de estar aquí, la verdad.
MVP otra vez, pero es verdad que entre tanto goleador y entre tanto talento no es fácil, ¿eh? Muchos goles hoy, no sé con cuál te quedas de todos los golazos que hemos visto aquí.
Bueno, yo creo que el más importante ha sido el segundo, el gol del Cucho, un remate espectacular, muy difícil Y bueno, yo creo que ahí el Valladolid se ha venido un poquito abajo y hemos aprovechado para sentenciar. Y nada, muy feliz, dormimos en Champions, sabemos que el Villarreal tiene un partido menos, pero bueno, seguimos soñando y ojalá terminar quinto o cuarto a final de temporada, ¿por qué no?
Pues ponéis esos sueños, ¿no? Ya se puede decir, es un mensaje ya para el Villarreal también, ¿no? Queremos esa quinta plaza.
Sí, vamos a pelearla hasta el final, como te digo, sabemos que es difícil, pero bueno, soñar es gratis y nosotros vamos a pelear hasta el último partido, hasta el último minuto y ojalá poder ganarnos esa plaza en el campo.
Muchísimas gracias, Isco. Gracias.
De momento la tienen, ¿eh? Porque el Betis es quinto, 2 puntos por delante del Villarreal, que tiene el domingo este partido pendiente ante el Español. Y quizás podría pensar alguien, hombre, un gol, otro, ante un equipo que está ya descendido. Pero es que el Betis también tiene el golaveras en juego con el Villarreal, porque lo tienen casi, casi igualado. José Manuel Jiménez, qué bien se lo ha pasado el Estadio Verde y Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, hasta hace... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hasta hace escasos segundos, ¿no? Porque mientras estábamos escuchando ahí a Isco, sus compañeros estaban dando la vuelta al ruedo después de la goleada y efectivamente el Betis ha insistido, ha hecho sangre del Valladolid, pero porque empezaba la jornada a 8 goles en el golaveras particular con su rival directo por el quinto puesto, que es el Villarreal, y lo ha acabado a solo 1 después del 3-0 de ayer del Villarreal y de la victoria del Betis. Recordemos que tienen el golaveras particular empatado porque se vio el mismo resultado en los dos partidos. Así que, pues evidentemente, la jornada redonda para el Betis. Podemos hablar de dos manos protagonistas, ¿no? La manita que le ha metido el Betis, pero también el manotazo de Nathan a Raúl Moro. En fin, más que polémico, la verdad es que si se considera agresión, evidentemente el brasileño se tenía que haber marchado antes a la caseta y esa acción fue con empate a 1 y a partir de ahí llegaron los goles del conjunto verdiblanco para sentenciar el partido. Se queja el Valladolid también de un claro penalti en la primera parte, o sea que Hernández Maeso hoy no ha dejado nada contento a los aficionados del Valladolid. Y imagínate, ¿no? Pues el panorama desolador que ahora nos contará también desde abajo Carlos Hidalgo, porque hemos visto ya esas imágenes de, bueno, pues lágrimas, lógicamente, porque el Valladolid ya es equipo de segunda.
A partir de ahora mandan las zonas mixtas y las salas de prensa. Hemos conectado con Jiménez y con Hugo Condés en la zona mixta del Villamarín, o la sala de prensa, está Carlos Hidalgo, me imagino que esperando protagonistas todavía. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Estoy en la zona mixta y desde aquí escucho el vestuario del Betis, que siguen cantando la famosa canción Free From Desire de Gala, que la han puesto en la megafonía cuando ha terminado el partido. Se han quedado un buen rato los aficionados ahí dando ánimo, cantando con los jugadores, porque lo siguiente que tiene el Betis, aparte de celebrar esta quinta plaza provisional, porque tiene el Villarreal el partido aplazado, lo siguiente que tiene el Betis es nada menos que la ida de unas semifinales europeas el jueves día 1 en casa, aquí en el Villamarín, frente a la Fiorentina. Yo te digo, escuchando esos cánticos desde el vestuario del Betis y esperando también la salida de los jugadores del Valladolid, porque ya hemos visto, como decía Jiménez, lágrimas, no es para menos, es un descenso y con todo lo que ello conlleva.
Hoy... desde luego el vestuario del Betis lo escuchas, el del Valladolid no lo escucharás mucho porque seguro que hay mucho silencio. El Valladolid es el primer equipo descendido ya oficialmente a segunda división y este era Anuar, jugador del Valladolid.
Es un día muy difícil para todos los que amamos y sentimos al Real Valladolid. Pedir perdón porque no hemos estado a la altura, si estamos en esta situación es porque no hemos hecho las cosas bien. Recapacitar, pensar en lo que hemos hecho mal, que han sido muchas cosas, y empezar ya a pensar en volver a dejar al Real Valladolid lo más alto, que es donde se merece, y a pensar ya a trabajar en la temporada siguiente para volver a primera. Pienso en toda la gente que ama al Valladolid, que son momentos muy complicados. Pedir perdón, hemos hecho las cosas mal y empezar ya a pensar en lo que viene, porque es que ya te digo, el Real Valladolid no se merece pasar por este tipo de situaciones.
El Valladolid y el Betis que desfilarán por la zona mixta del Villamarín, en la del Metropolitano, zona mixta, sala de prensa, están Jano Mori y Raúl Granado. Jano, Raúl, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, aquí estamos en el auditorio del Metropolitano esperando la comparecencia de Íñigo Pérez, también de Diego Pablo Simeone. Y bueno, pues aquí lo que te puedo decir es que ha llegado la primavera al Metropolitano, ¿eh? Y con ella ha vuelto la sonrisa a los jugadores en un partido que era de máxima necesidad de ganar después de la mala imagen dada en la derrota en Gran Canaria.
Y en la zona mixta, esperando a que aparezca algún futbolista del Rayo Vallecano, primero que decidan si va a ser así o no y que nos van a atender después de otro partido complicado para el conjunto rayista, en el que es verdad, podría haber marcado alguno de esos goles de los que Oblak se ha encargado en desbaratar, pero hemos visto otra vez una versión poco reconocible de este Rayo Vallecano, que sí, no ha sumado puntos, pero que tiene la permanencia casi en la mano.
Nos vamos a centrar en estos dos partidos para arrancar Radio Estadio Noche, porque son los últimos en haber terminado, el Betis 5, Valladolid 1 y el Atlético de Madrid 3, Rayo Vallecano 0. Pero antes habían jugado, como dijimos, un duelo por la permanencia. Leganés 1, Girona 1, Leganés sigue en descenso, y el Osasuna 1, Sevilla 0. De este partido, del Sevilla, que era el segundo de Caparrós en el banquillo de Nervión, sale una nueva derrota. La semana pasada empató con el Deportivo Alavés y ahora ha perdido con Osasuna. El Sevilla destituyó a García Pimienta después de 4 derrotas consecutivas. Llegó Caparrós para finales por la permanencia. El Sevilla con cierto colchón, pero para asegurar y dar tranquilidad a un clima de tensión que vivían desde hace tiempo. No ha conseguido ganar ninguno. Empató con el Alavés, hoy ha perdido con Osasuna y la semana que viene recibe al Club Deportivo Leganés, que también está luchando por la salvación. Ojo a la situación del Sevilla, que es verdad que hoy ha jugado con 10 por la expulsión en la primera parte de Luque Bacchio, que a mí me parece un poco exagerada. Saca el brazo el futbolista del Sevilla, se quita de encima a un rival de Osasuna, Catena en la carrera, y no dudan en sacarle la roja. ¿Qué dice Joaquín Caparrós en la sala de prensa?
Sábado, final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, minuto 20. ¿Expulsaría el árbitro a un futbolista Rafinha o Vinicio por una acción igual? ¿Dejaría la final de la Copa, donde están miles y miles y miles y miles de gente, y lo que se está jugando, con un futbolista menos? Ahí dejo la pregunta a la gente del fútbol.
Luego buscamos respuestas. ¿Tú tienes una?
Mi respuesta es que eso no puede ser roja, para mí, la verdad. Pero lo hablaremos ahora también con la gente que nos acompaña hoy aquí en Radio Estadio Noche, pero vamos a terminar de poner al día esta jornada. Por ejemplo, el nombre de Camavinga tiene rotura completa del tendón del aductor izquierdo. ¿Y esto qué significa? No solo que se pierda la final de Copa, es que se pierde toda la temporada, incluido el Mundial de Clubes. Otro protagonista, Imanol, le ha comunicado hoy a la Real Sociedad que no sigue a final de temporada. Se irá después de 6 años y medio, una Copa del Rey y 5 clasificaciones europeas. Y ayer lo contabas, Edu, aquí en Radio Estadio Noche, que Alcaraz hoy iba a anunciar que no juega al Mutua. Pues efectivamente, no juega al Mutua. Queda un mes para Roland Garros y así lo decía hoy Alcaraz.
Y bueno, ya hemos tomado la decisión de no tomar riesgos de cara a futuro, que si jugaba, pues a lo mejor iba a estar jodido más tiempo de la cuenta, ¿no?
Su intención es poder llegar a Roma antes de Roland Garros, pues Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open.
El Sanedrín de hoy de Radio Estadio Noche. Susana Guas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Oye,
¿de rosa?
Que se ha ido a Sevilla, Susana, hoy. ¿Has llevado tú la copa,
ayer,
Susana?
Vamos a llevar la copa, sí. Escoltando la copa a Salinas y a Pepe, que hacía mucho que no le veía. A Salinas sí, pero a Pepe no.
Desde que Ramos la tiró a la carretera de la Castellana y la pasó por encima del autobús, la copa es más resistente que antes.
¿Te puedes imaginar cuando vimos a Pepe lo primero que le dije?
¿Sí?
¡Cuidado! ¡Cuidado! Que se puede caer. Dijo, jajaja. Claro, es que Pepe, tantos años en el Madrid, tiene muchas anécdotas. Y de hecho, estuvimos 7 horas en el AVE porque llegamos a Sevilla, cambiamos de vía y volvimos a Madrid. Fue dejar la copa, pero los demás volvimos todos. Y fueron 7 horas, tal cual, ¿eh?, de anécdotas buenísimas.
Adelántanos alguna.
No se pueden contar.
No hay nada que se pueda contar.
No se puede contar porque... No. Estas cosas que, bueno, te pasan una vez, ¿no? Y coincides, no tantas horas, claro, en un tren, pero estaba Pepe en su salsa. Y un tipo magnífico y, claro, tantos años a primer nivel, imagínate todo lo que tiene que contar, ¿no? Y cuántas cosas le han pasado. Muy bueno, muy bueno.
Eso le pasó una vez a Bustillo, que salió de fiesta y se fue en el AVE a Sevilla. Se quedó dormido y volvió en el mismo AVE para Madrid.
¿Te equivocó?
Sí, se baja.
¿Se equivocó?
Lo siento. Ricardo Sierra, muy buenas.
Yo conozco a otro que iba en un AVE que tenía que ir a Barcelona y se fue a Málaga.
¿Ah, sí? Eso es confundirse de vida.
Yo también conozco alguno de esos. Esas anécdotas que no se pueden contar son las mejores.
Luego le seguiremos tirando de la lengua. Ricardo, tú también vas a ir a Sevilla. En Sevilla la coja la copa la han recogido desde el mismísimo Guadalquivir hoy Navas y Joaquín, la verdad.
Bueno, está, que sí, bien, está pegando bien, unas vueltas la copa, a ver si llega el sábado.
Por cierto,
para
los sevillanos y la gente que va, que la copa está en San Telmo, que puede ir a verla la gente, que eso es una cosa que le gusta.
Pero es verdad, estuve con Louzán, que también viajó ayer a Sevilla, es lo que decía, que un partido, una final de copa, da igual quien la juegue, por encima un clásico, no puede quedarse en un sábado. Tienes que ir calentando y haciendo show durante varios días antes.
¿Pero por qué te has vuelto?
Pues porque no me han ofrecido quedarme más. Tanto no me he quedado hasta el domingo. Un mes en Sevilla, ¿tú sabes cómo se estaba? Bajé y un calor, ahí dices.
Nosotros vamos mañana.
Y sería Santa Justa, o sea, ni el hall de la estación, pero.
¿Nunca habías estado tan poco tiempo en Sevilla, que no?
Nunca había hecho un viaje relámpago como el que dice, porque esto es la definición de viaje relámpago, totalmente, sí. Pero que va a haber un ambientazo espectacular. Mañana os lo vais a pasar bien.
Ricardo.
Lo intentaremos pasar bien mañana, sí. Y el sábado, sobre todo, que al final lo importante es lo del sábado, sí.
Mañana vas a estar también en la previa.
Ahí iremos a ver los entrenamientos.
Y el sábado te toca banquillos en la gran final.
Ahí lo haremos, sí. Estaremos cerquita viendo a ver la nueva Cartuja, que yo no la he visto, he visto solamente
las pinta imágenes magnífica.
Y tal. Ganas de estar y de verlo, a ver si es verdad, porque era un gran estadio, pero perdía mucho, ¿no? Con la pista de atletismo y había muchas zonas donde no se veía bien. Tengo ganas de ver esa sensación de final en un estadio que ahora dicen que sí que parece un estadio.
Yo creo que, vamos, 70.000 espectadores sin pista de atletismo, se queda un pedazo de estadio. El problema también es llegar a la Cartuja.
Eso ha sido
siempre, y salir.
Pero a ver si lo se va a arreglar ahora. Sí. Porque el Betis va a empezar las obras, claro,
es el mayor problema,
y van a poner un acceso directo al campo. Al final entras con calma,
pero salir es verdad que siempre ha sido un poco odisea.
No tendrán que renovar el contrato, porque claro, va a quedar, Antonio, un estadio que mejor que Bernabéu y el Metropolitano.
Han desaparecido las pistas de atletismo de todos los estadios. Antonio Sanz, muy buenas.
Buenas noches. Es que, por favor.
Yo estuve una batallita, soy el más veterano de todos los que estamos aquí. Vi una final en la Cartuja, cubrí un Atlético de Madrid-Valencia, que además tuvo la buena intención de que el Atlético de Madrid se enfrentaba al Valencia y ya tenía fichado a Ranieri como entrenador, y el resultado fue 3-0 para el Valencia. Son las cosas que pasan en el fútbol y que bueno, pues viene al caso comentarla.
El golazo de Mendieta, dice
el golazo de Mendieta. Quedaron 3-0, un gran partido del Valencia.
¿Qué años ya de eso,
Y esa, pues mira, fue en el año 98. Y
27 años.
Y en ese vestuario Jesús Gil despidió a Radomir Antić.
Pues no era Gil de despedir entrenadores. Es raro que se calentase de esa manera.
Radomir tenía mucha historia ya en el Atleti.
Es verdad.
Para descanse, por
bueno, ¿y cómo has visto al Atleti hoy? Que nos estabas mirando.
No ha estado mal. Dentro de la huella que dejaron en Las Palmas, que es irrepetible para toda la afición, esta maravillosa imagen que dieron allí en Canarias, pues hoy por lo menos.
Sí, qué malo. Perdió el Atlético de Madrid.
Hoy por lo menos han empezado bien. Creo que Sorlo ha tenido 3 o 4 oportunidades para marcar. Gallagher ha marcado un buen gol. La segunda parte, bueno, ha estado más nivelada y Oblak ha hecho 2-3 paradas excelentes, demostrando que probablemente sea un portero histórico, por supuesto, para el Atleti. No sé si el que más, pero cerquita está. Y luego una buena noticia, yo me quedo con el rendimiento. Ha habido 10-15 minutos buenos de Griezmann.
Sí.
Ha tenido una acción que se le ha ido fuera de un centro de Julián Álvarez. Un mano a mano que Batalla se le ha echado encima y no la ha podido resolver, y luego el pase que le ha dado del tercer gol a Julián. Creo que ese es el camino, y si Griezmann se implica como quiere su entrenador, todavía quedan gotas buenas para ver de este futbolista.
Dos suplencias seguidas de Antoine Griezmann.
¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos eso?
Pero si se implica
y
descansa. No, pues ¿no? Porque igual también tiene algo que ver, ¿no?
Justo salió la noticia de que Griezmann seguiría la próxima temporada en el Atlético de Madrid. ¿Sí? Dos suplencias seguidas de Griezmann.
Bueno, pero ni un mal gesto ni nada. Él acepta su rol. Sí. De hecho, si sigue, ya sabe lo que le espera.
Faltaría más.
Está bajo el paraguas de Simeone, que obviamente lo que es curioso es que la paciencia que tiene la gente con él, ¿no? O el agradecimiento después de tantos años, porque en otros tiempos Griezmann hubiera recibido una pitada de estas históricas por cómo está jugando, ¿no?
Se ha salido ovacionado hoy.
Por eso digo que la gente ha cambiado, afortunadamente, para el futbolista.
La gente del Atlético cada vez agradece más la lealtad. Muchas veces
precisamente Griezmann no es un gran ejemplo,
pero
de
por eso ahora sí.
Pero los minutos que pueda jugar, aunque sea en la segunda parte, tenga un rol ya más secundario, sabes que son minutos al menos de calidad.
Sí, por eso digo.
Y que los 10-15 que ha jugado hoy te da cosas que otro jugador
sin duda
no tiene.
Espera, que sumamos a un exjugador del Atleti.
Mucho todavía por dar, ¿no?
Esteban Portero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Yo tengo amigos también que cuando salían en las fiestas de San Mateo en Oviedo, tenían que ir a Llanes y despertaban en Bilbao, porque también se dormían y el autobús seguía haciendo ruta y luego tenían que hacer la vuelta.
Aquí el mérito es que estéis vivos todos, ¿no?
Hay de todo. ¿Qué has comentado hoy? ¿El Betis?
Sí, el Betis con el iPad mirando el Atlético de Madrid y, bueno, un poco toda la jornada. Y
ahí se nos ha cortado. A ver si recuperamos.
Ha ido a Bilbao también.
Tulias, todas van a derivar hacia la final, hacia un Barça, Real Madrid, Atleti, pero ojo la temporada en España y en Europa que están haciendo el Real Betis, el Athletic Club de Bilbao.
Sí, el Athletic Club, que tiene la Champions más o menos asegurada, tiene 60 puntos, que son 6 más que el Betis. Si llega al final con este colchón, podrá jugar cómodamente la semifinal de Europa League y centrarse en la final. Claro, esto también puede decidir de alguna manera la Liga. Hay un Barça-Atleti de Bilbao en la última jornada.
Justo después de esa final, claro. A ver si la juega el Athletic.
Que se disputa en San Mamés, además.
Sí, claro, puede llegar el Athletic.
¿Con todo hecho?
Con todo hecho
y además de
y el ánimo por todo lo alto, ¿o no?
Sí, ¿o no?
Claro.
¿O no?
Bueno, y si llega después, a ver, claro, es fútbol ficción y mucha hipótesis, ¿no? Pero no. Si la llega y la gana tal, es que puede llegar con el matasuegras. Quiero decir, puede lanzar un partido con otro, prácticamente de fiesta, porque, y sería lógico.
Pues
y sería
la
lógico, como le pasó.
Pero ¿cómo se recupera uno? Claro. ¿Cómo se recupera uno de una fiesta como la de la Gabarra del año pasado? Yo creo que necesitas unos días, ¿eh?
Un título europeo.
Veremos a ver qué pasa. Pero, sí, veremos a ver qué pasa.
Quedan,
igual está todo resuelto, o sea, claro, tampoco pasa nada.
Le quedan 3 partidos todavía por delante al Athletic Club para poder celebrar un título esta temporada. Este fin de semana no tenemos jornada de liga en primera división porque es la final de la Copa del Rey en Sevilla, como sabéis, en la Cartuja el sábado a las 10 de la noche entre el Real Madrid y el Barça, y mañana, como decía Rocío, vamos a estar en Sevilla para hacer desde los Reales Alcázares la previa de esta final.
30 grados, ¿eh?
¿30 sí, grados en Sevilla?
Ya lo he visto. Máximas de 29 y de 30 grados.
Pues ya sabéis.
Con estas temperaturas no sé cómo no aceptan el pantalón corto como prenda de protocolo.
Yo que sin sandalias. Bueno, aún. En el trastero están aún.
Eso seguro.
Y a estas horas serán 16, 17 grados, 18, ¿no?
Hidalgo pide paso en el Villamarín. Carlos.
No sé.
Sí, con el Cucho, el autor de uno de los 5 goles del Betis. 3 goles ya del Cucho Hernández. Le escuchamos.
Sobre todo el segundo tiempo, por supuesto, en el cual sí fuimos Real Betis Balompié. El equipo que propone, el equipo que tiene intensidad, el equipo que gana segundas pelotas, y bueno, esa es la mentalidad que tiene este equipo. El primer tiempo no fue el mejor, salimos sabiendo que podíamos dar más, de que teníamos que dar un paso adelante, se hizo, contento por la victoria, por el gol, porque demostramos una vez más que estamos para cosas bonitas.
Cucho, Champions, título, ¿por qué renunciar a nada, no? ¿Por qué haceros elegir, no?
¿Qué te digo yo? La ilusión y la ambición de este equipo es grandísima. Se ha demostrado toda la temporada y que estamos preparados para todo. Tenemos una plantilla de 20 y pico jugadores que pueden dar un nivel top en la liga, así que a seguir. Ahora viene Conference, cierto, personalmente no puedo estar, pero estaré desde fuera apoyando y tratando de que el equipo haga buen trabajo.
El Betis ahora es quinto, adelantado al Villarreal, pero el Villarreal tiene un partido aplazado el domingo contra el Español, que eres aficionado del Español desde chiquitito, ¿no?
No sé, esas son bromas que gasto en casa. Pero
la intimidad.
Sí, pero aquí no me gustaría expresarme de esa manera. Es cierto que ahora el resultado del día de ayer nos ayudó bastante. El Español viene muy bien también. Así que bueno, nosotros hacer el trabajo nosotros. Creo que eso fue un poco lo que nos hizo tropezar el primer tiempo. De que entramos pensando en otras cosas y no pensando solamente en el partido. Así que nosotros pensamos en nosotros mismos. Sigamos sumando, sigamos ganando partidos. Que si las cosas se dan, van a estar ahí para nosotros.
El Betis, que el próximo compromiso se medirá a la Fiorentina, el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Ponemos a trabajar a Jiménez y a Hidalgo el día del 1 de mayo. Está Simeone y pregunta a Morino, el Metropolitano.
La actuación de Antoine Griezmann, ¿cómo le has visto? Hoy ha dado una asistencia.
Bueno, preguntará pronto Jano Mori en el Metropolitano.
También su nuevo rol, gracias.
Bueno, creo que el equipo hizo un partido bastante completo. Primer tiempo empezamos muy bien. Creo que el gol nos ayudó a seguir insistiendo y tuvimos muchas más posibilidades para ponernos con un gol más en el marcador. Después del segundo gol nos dio un poco más de tranquilidad. Ellos también presionaron y trabajaron muy bien, sobre todo la presión en campo nuestro. Y después del segundo tiempo, yo creo que fue un partido mucho más trabajado desde lo táctico, sabiendo de que ellos ya iban a intentar acercarse en el marcador y que íbamos a tener posibilidades para poder contragolpear con la gente que tenemos ofensivamente. Entró Antoine en el pasaje de allá de creo que el minuto 60, si no me equivoco, y bueno, encontró la jugada que el equipo necesitaba para desatascar ya definitivamente el partido y obviamente completó un partido importante como todos sus compañeros.
Al fondo a la izquierda, Jano.
¿Qué tal, mister? Aquí Alejandro Mori, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Vamos a ver, desde el partido de Champions frente al Madrid, el Atlético de Madrid era el último que no encajó gol. Había encajado gol hasta hoy todos los partidos. Hoy ha mantenido la portería cero. Ha tenido contundencia arriba con los tres goles. Yo no sé si más allá del resultado y de esto que estamos comentando, lo que más contento te pone es el trabajo colectivo del equipo hoy.
Sí, sí, sin duda. Hoy en el equipo, igual que el primer tiempo, el otro día en La Palma, pero en el primer tiempo La Palma fue bueno, no pudimos hacer los goles que el portero atajó extraordinariamente, la de Julián y la de Sorlot. Ya el segundo tiempo no jugamos bien, como lo dijimos, jugamos mal. Y hoy en el primer tiempo repetimos un poco esa situación. La verdad que Ola tuvo dos o tres paradas muy importantes, muy buenas. Y bueno, nos pone contentos el trabajo defensivo porque es sin lugar a duda nuestra primera fuerza para poder después construir todo lo que el equipo normalmente intenta hacer. Y a mayor seguridad defensiva, está claro que siempre estamos más cerca de competir como queremos.
La izquierda, Antonio.
Hola, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz, en directo para el partidazo. Es verdad, todo
este ya no es el nuestro, este es de otro mejor,
pero
de otro
es verdad
programa.
Que la cara a este equipo le cambia cuando es tenso casi todo el partido.
Sí, ¿no? Para abajo,
Atlético,
va para
trabajando
abajo.
Desde el principio, incluso trabajando mucho cuando ganaba 2-0, y el resultado salta a la vista, ¿no? Es un equipo más incómodo, más inatacable, menos vulnerable, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que obviamente que el equipo cuando logra tener la regularidad en el partido y sobre todo los cambios, le siguen dando al partido la intensidad que llevan jugando los que vienen empezando el partido. Eso nos ha diferenciado siempre y bueno, es un valor que el equipo tiene desde hace un montón de tiempo, porque no es de hoy que solamente ha pasado.
Izquierda, Luis.
Hola, buenas noches, Diego, por aquí, Luis Núñez del Mundo. Valoraba antes Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, que había sido un juego parejo, un partido parejo, pero que el Atlético había sido mucho, mucho más contundente. Y quería ver si coincides en el análisis y sobre todo en Sorloth, que la verdad es que la primera parte ha tenido cuatro ocasiones clarísimas, ha hecho un gol y ha sido, la verdad es que un estilete para el partido. Gracias.
Bueno, creo que la pregunta me la estás haciendo para que diga que no tuvimos contundencia en el primer tiempo. Esa pregunta quería que te responda, te la respondo, porque es así. Vos mismo me estás haciendo la pregunta y la respuesta. Creo que pudimos haber tenido más contundencia en el primer tiempo, pero el equipo generó situaciones. Y ellos también tuvieron ahí alguna pelota peligrosa.
A Simeone le van a pillar, ¿verdad, Jano? Con las tablas que tiene ya el argentino en el banquillo del Atlético de Madrid.
Le gusta mucho, ¿no? La pregunta.
Nah, yo pero, creo que hoy le gusta todo. Hoy no le disgusta nada. Vamos a volver al Metropolitano, pero tenemos que hacer la primera parada justo antes de medianoche en Onda Cero.
Solo decirle al Pucela, como equipo ascensor que es el Levante, mi club, que me ánimo, el año que viene subiréis, porque Valladolid es una de las ciudades que merecen tener un equipo en primera. Fuerza Pucela.
Pues
ya, pero que se lo hagan mirar, porque es verdad que suben, bajan, suben.
Sí, pero para un aficionado de un club así es desesperante.
Lo que quieren es un poco de estabilidad.
No, y sobre todo que cuando vuelvan a subir, luego estás acojonado pensando, ya vuelvo a bajar en 10 meses.
Es el peor de todos, ¿eh? De momento tiene 16 puntos el Valladolid, que a lo mejor ahora ya descendido se suelta y le mete un susto a alguno. Próxima jornada, Valladolid Fútbol Club Barcelona en primera división. El Barça visita Pucela en la próxima jornada en primera. No habrá fútbol este fin de semana, el próximo. Hay Europa entre semana después de la final de Copa. y después la Liga. Bueno, Ana Rodríguez.
Sí, no he preguntado por el Valladolid, nos ha llegado este audio.
Está bien, está bien. Sí, y sí. Está bien mandar porque es el abrazo a la ciudad de Valladolid y hacia una afición que ha estado, porque el equipo lleva prácticamente segunda más de media temporada y ahí ha estado.
Sí, la vida misma. Para que suba uno tiene que bajar otro.
Y habrá tiempo para criticar y se ha criticado mucho al Valladolid, pero yo creo que esta noche es simplemente para animar a los aficionados de Pucela, que pues con mucho ánimo, como nos decía este oyente. He preguntado por el Atlético de Madrid, miro a Antonio, ¿quién creen que está siendo el mejor jugador de la temporada del Atlético de Madrid? No ha habido ningún tipo de duda, he dado cuatro opciones, había cuál era la ganadora y evidentemente por goleada el 74% opina que Julián Álvarez es el mejor jugador de esta temporada en Atlético de Madrid.
¿Cerca, Juliano?
No, muy cerca. ¿No? Es el 74%, o sea, lleva Julián Álvarez. El 11% Juliano, que es el segundo más votado, pero con el 11%, el 8% cree que ha sido Rodrigo de Paul, el mejor jugador del Atlético de Madrid, y por último el 7% he puesto a Pablo Barrios. Estaba entre Pablo Esteban. Barrios o Black.
Esteban, no ha puesto a Black.
Ya, pero es que no sé, tampoco sé si ha sido la mejor temporada.
No ha puesto a Bichel tampoco.
No, le he visto poco esta temporada.
Es cierto que Oblak tampoco ha hecho, digamos, la mejor temporada. Ha sido muy buena temporada, pero no ha sido la mejor. A mí sí que Juliano creo que, sobre todo otro día en Las Palmas, es el que ha centrado dos goles. Hoy también da la primera asistencia. Para mí Juliano, no sé si es el mejor jugador de la temporada, pero jugador revelación del Atlético de Madrid, sin duda.
Revelación seguro.
¿Ha terminado Simeone en la sala de prensa, Jano?
Sí, sí, ya ha terminado. Estamos a la espera de desaparecer un jugador del Atlético.
Ahora nos resumes lo que ha dicho Simeone de lo que nos hayamos perdido, que está hablando Anuar, el jugador del Valladolid en Sevilla. El Valladolid descendido a segunda. Hidalgo.
¿Qué más puntos hemos
este
sacado?
Este es Pellegrini. ¿Podemos escuchar la zona mixta del Villamarín?
Su responsabilidad, los errores que ha cometido. Todos los hemos tenido errores. Cada uno de nosotros ha cometido errores durante la temporada y podríamos haber aportado mucho más. Y nada, ya pensar en trabajar más que nunca para volver a la élite, que creo que es donde creo que el Real Valladolid, su gente, su afición, su ciudad se merece estar.
Empieza mañana una nueva vida para vosotros, ¿no?
Bueno, como he dicho, desde ya mañana ya a trabajar más que nunca, recapacitar, claro, en todo lo malo que hemos hecho, que son muchísimas cosas. Es un palo muy, muy, muy duro porque después de todo lo que hemos sufrido en la temporada pasada, en conseguir ese ascenso que es muy complicado, la segunda división, es semana tras semana estar ahí, martillo para intentar ascender. Y la verdad que yo personalmente tenía muchísima ilusión en esta temporada, pensaba que si hacíamos las cosas reforzando y haciendo las cosas trabajando, podíamos conseguir el objetivo, y aún así no se ha dado, y en eso, en lo personal, me siento muy, muy triste.
¿Por qué se produce un descenso? ¿Una cuestión mental, una cuestión de actitud, de técnica?
Bueno, al final, como he dicho antes, un descenso es un cúmulo de situaciones erróneas por muchas partes, en las que nos hemos equivocado, principalmente nosotros, que somos los que estamos sobre el terreno de juego y estamos ahí en el verde, que al final es lo más importante donde pasa. Y bueno, las cosas no han cuajado, no hemos sabido dar con la tecla, en eso somos los máximos responsables y autocrítica, y ya te digo, cada uno que se mire el ombligo, porque al final son muchas cosas más las que hemos hecho. Y bueno, ya te digo que también pienso que acabar como hemos acabado, con todas las jornadas que quedan por delante, ni llegar vivos al tramo final, eso la verdad que me duele muchísimo y sinceramente me parece vergonzoso.
El vestuario tenía asumido ya el descenso, obviamente, pero ¿cómo ha sido estos momentos? ¿Ha habido lágrimas? ¿Ha habido, no sé, te pregunto por si, a pesar de ser esperado, obviamente ha sido un momento muy, muy duro, ¿no?
Claro, está claro que al final me duele por los chicos también, las lágrimas que sueltan. Al final todos queremos estar en primera división, disfrutar de la máxima categoría de nuestro fútbol. Es verdad que pues estaba prácticamente, se veía venir, pero bueno, cuando ya se cumple y se ve que es la realidad, pues está claro que al final ya eso duele muchísimo, y la verdad que lo siento muchísimo por mis compañeros y principalmente también por todo el que ama al Valladolid, a su gente, porque la verdad que vivir estas situaciones no es nada agradable.
Habéis tenido hoy cierta frustración.
Pues Anuar, que bueno, se ha erigido un poco en el portavoz del descenso del Valladolid.
El golpe que se ha llevado hoy la plantilla, la afición, es durísimo.
Y el de Raúl Moro también ha sido duro, ¿eh? Bueno, ese manotazo de Nathan y ha sido resolución.
Increíblemente mal arbitrado.
Una resolución, sí, sorprendente, porque es que si iba Raúl Moro, que tenía el ojo hinchado del manotazo que le ha dado y termina pitando mano, que era una mano totalmente involuntaria, ¿no?
¿Qué hace una plantilla como la del Valladolid, Esteban, cuando con 5 jornadas por delante ya estás en segunda división?
Sí, bueno, el día más bonito de la semana es cuando juegas, porque es muy difícil entrenar, es muy difícil que el entrenador plantee tareas, que tú las quieras hacer, el día a día cuesta mucho. Ahora la duda será llamar al representante, a ver dónde me colocas, porque todos querrán jugar en primera, y la temporada de Valladolid empieza la próxima el 26 de mayo, hasta ahora tiene que competir, que juega contra
De las 5 jornadas, de las 5 jornadas, en ninguna el rival va de paseo. Se juega el Barça la Liga, pues tiene que recibir al Barça en el José Zorrilla. Visita Mallorca, que se juega Europa. Recibe al Girona, que se juega el descenso. Recibe al Alavés, que se juega el descenso. Visita al Leganés, última jornada, que se juega el descenso. Sí. O sea, el Valladolid ya descendido va a ser juez de la Liga, por arriba y por abajo.
Eso es. Hoy me ha dado mucha pena de Javi Sánchez, que se ha lesionado, tiene pinta de gravedad. Creo que es un jugador muy aprovechable porque los directores deportivos entiendo que tienen que estar vivos ahora, porque sí que es Valladolid baja con mucha diferencia, muy goleado, pero hay jugadores que a nivel individual puede rescatar para el año que viene. Y uno para mí era Javi Sánchez, que hoy se ha lesionado. Por supuesto, otro es Raúl Moro, que yo creo que ha sido la sensación, y Chucky me gusta bastante, Mario Martín, pero luego Anuar, por ejemplo, es el primero que ha dado muy poquito nivel. Los delanteros se me han volado 3 goles, la tasa, sí, la creo que, y más luego que estuvieron media temporada sin lateral izquierdo. Eso ya es un debe de la planificación deportiva.
Pues, sí, pero porque se habla mucho, quiero decir, y Anuar ha sido, bueno, pues muy autocrítico, que se han hecho mucho las cosas mal, pidiendo perdón a una afección que hoy está triste, pero que durante toda la temporada ha estado cabreada. Y yo creo que al final aquí también hay que mirar a Ronaldo, porque al final, oye, era un fenómeno sobre el terreno de juego, pero el proyecto del Real Valladolid, que yo creo que muchos lo acogieron con los brazos abiertos porque era un hombre de fútbol, y no ha funcionado, no ha salido bien.
No, y además que se ve al club tanto tiempo, ¿no? Muy dejado de la mano de Dios.
Ese es el problema. Se sienten abandonados. Claro, es ahora mismo están cabreados.
Claro. Abandonados todos, de aficionados, jugadores.
No tanto que el equipo mirarlo, no haya funcionado, sino la dejadez con la que han dejado al club. Y ese es el gran error que ha cometido Ronaldo, que cuando ha visto que el barco se iba hacia abajo, él ha saltado, se ha ido al bote de para no naufragar. Y eso es lo peor que un deportista, o que me deja a mí personalmente, de un deportista como Ronaldo, que abandone a la gente en un momento tan crítico de sus vidas, ¿no? Porque bajar a segunda, yo siempre diré, que porque lo he vivido, que para mí fue más duro no ascender, es decir, mantenerte en segunda con el Atlético de Madrid, que bajar a segunda división. Con lo cruel que fue bajar a segunda, todavía fue mucho más duro no ascender al año siguiente.
Sí, bueno, lo que pasa es que tampoco el Atlético de Madrid...
Con propietario, o sea,
es distinta la situación del Atlético de Madrid y el Valladolid, que por ejemplo,
de estar en los
últimos...
Segunda,
ya, el sentimiento, pero que el Valladolid lleva los últimos años haciendo un poco ascensor.
Sí.
Por lo que decía Esteban, claro, ahora, ¿qué pasará con el Valladolid? Pues si los jugadores todos van a querer, ¿no?, jugar en primera... Que Valladolid vamos a ver estas últimas jornadas.
Todos no se pueden marchar.
Ya, pero que quiero decir que todos saben que van a estar en el escaparate. Quiero decir que en el mundo del fútbol pues estará gente viendo su actuación en estos últimos partidos. Claro, también si empieza a ganar ahora el Valladolid, después de que llevan 16 puntos hasta ahora y empiezan a ganar cuando están descendidos, pues también la afición dirá, hombre,
es bueno, pues antes, ¿no? Es bueno también a nivel del club. Primero, que el propietario resida donde compraste el club, o sea, que residas en la ciudad, para integrarte y para saber los problemas que tienen los jugadores. Segundo, cuando bajas es bueno limpiar bastante la plantilla. Mira, la Almería el año pasado no limpió mucho plantilla y fíjate qué temporada está haciendo. Es decir, es bueno cambiar caras para que la afición no vaya contaminada, los jugadores no vayan contaminados en un inicio de temporada que tiene que ser ilusionante, ¿no? Si mantienes muchos, la temporada que viene va a ser contaminado y condicionado por lo que has hecho esta temporada.
Pero
y habrá
también,
pitos, algunos jugadores que han participado en descenso.
Pero yo creo que también los aficionados valoran los futbolistas que deciden quedarse con el equipo en segunda para intentar devolverlo a primera.
Depende quién sea y el peso que tenga.
Claro, eso es. Hoy Anuar...
Bueno, ¿y para qué te quedas?
Claro, ¿y por qué deciden quedarse? Claro,
claro, y para qué te quedes, claro. Sí, pero... O sea, a mí me parece, me parece eso a valorar, más que decir, aquí, bueno, ya hemos bajado a segunda, yo búscame algo que yo me quiero pirar de aquí.
Pero hay,
¿no?,
profesionales que se sienten en deuda y que quieren seguir. En
eso es, ¿eh? Eso es lo que te digo, no, que eso claro, yo creo que lo valoran los aficionados.
Va a haber unos cuantos que van a querer ascender o recuperar la categoría, sí, sí, con el Valladolid.
Claro.
Luego habrá de todos, habrá quien considere que quedarse en segunda es un retroceso para su carrera. Es que depende, cada uno va a tener una historia particular.
Es muy personal, claro, eso. Y también es una forma, claro, empezar a ganar ahora porque mentalmente el equipo de alguna manera se libera, Esteban, porque esto lo veían venir y ¿qué? Era simplemente certificar el día.
Sí, dicho lo cual, hoy Valladolid compitió muy bien a primera hora. ¿Sí? De hecho, para mí, el resultado del descanso es injusto porque para mí es un penalti clarísimo, Aznú, clarísimo. Nathan posiblemente tendría que haber sido expulsado. Es decir, hay una serie de condicionantes. A mí Valladolid me encantó 60 minutos. ¿Qué pasa? Que cuando se pone a perder y ya le hacen el tercero, baja los brazos. No lo ha pasado hoy, le ha pasado en todos los partidos. Lleva 81 goles en contra. Pero sí, es posible que sumes y es posible que ahora le acusen de que, fíjate, ahora metes la pierna, no la metiste. Pero también los jugadores querrán mostrarse en el escaparate, que todo el mundo quiere jugar en primera. El que se queda en segunda, o es porque es de Valladolid y quiere, pero yo, ni Kennedy, ni todos los que han venido van a querer seguir ahí en segunda división, dar buen machís. Ahí es el error, haber invertido grandes cantidades de dinero, gran presupuesto en jugadores que nunca han tenido un rendimiento, digamos, una trayectoria amplia en primera división. Kennedy hace un año bueno, híjole, le firma unos contratazos increíbles. Dar un machís, ¿cuánto hace que no hace una temporada buena en primera?
Desde Granada.
Y le das de los mejores contratos. Y al final regatea, seguramente, que a Raúl Moro le regateas, a Chucky regatea, a eso le vas a regatear al final.
Pues al frente del Valladolid ha estado un Álvaro Rubio que yo creo que sabía dónde se metía, pero tampoco él ha podido enderezar este barco.
Bueno, pues un día muy complicado, que bueno, pues ahora mismo pues el vestuario pues está destrozado. Es verdad que nuestra situación no era nada halagüeña, pero bueno, siempre tienes esa esperanza, ¿no? De poder mejorar las cosas y bueno, evidentemente no ha sido así. Estamos donde estamos porque nos lo hemos merecido. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? No hemos estado a la altura de esta categoría y bueno, pues al final nos ha pasado por encima, ¿no?
Rubio, el entrenador del Valladolid. Para no seguir bailando de un estadio a otro, que estamos yendo de Sevilla a Madrid, según van hablando los protagonistas, imagino que en el Villamarín ya no va a hablar nadie más, así que vamos a aprovechar para cerrar líneas con José Manuel Jiménez y Carlos Hidalgo. ¿Algo más, Jiménez, Hidalgo, desde Sevilla?
Nada más. Nada más. Que ha terminado la comparecencia también de Pellegrini, muy contento lógicamente, sobre todo ya no solo con la victoria, sino con esa goleada que le acerca en el golaveraje particular al Villarreal. Ha aclarado el cambio de Fornals al descanso, dice que no tiene ningún problema físico y que bueno, solo era para que descansara. Con vistas a los próximos partidos y que lógicamente sí, tiene que meter a un jugador tan importante como los Chelsea.
Que hablamos mucho del Valladolid, Jiménez, pero claro, el Betis está en Champions. Juega con la Fiorentina en la semifinal de la Conference. Y
sí, tiene un dentro de una semana, pues fíjate, ¿no? Hoy han sido 46.000 aquí en el Villamarín. La semana que viene seguramente se va a llenar porque el Betis no ha jugado nunca una semifinal europea.
Pero encima es partidazo.
Y es un partidazo, sin duda, contra la Fiorentina. Sí, sí. Fiorentina que ganó ayer también.
Eso es la cara y la cruz. La cruz, con lo bonito que es el fútbol y tener que ver la cara de los futbolistas, cara desencajada de los futbolistas del Valladolid que he estado viendo por ahí por el pasillo de la zona mixta marcharse hacia el bus es realmente duro.
Pues cerramos. Jiménez y Hidalgo, un abrazo para los dos.
Buenas noches.
Hasta mañana, nunca mejor dicho, de forma literal, mañana nos vemos en Sevilla. Y en el Metropolitano hablaba Lenglet, que habrá acabado ya, ¿no, Jano?
Sí, sí. Bueno, la rueda de prensa de Simeone prácticamente la hemos escuchado en su totalidad. Al final se ha preguntado por la figura de Julián Álvarez. Ha vuelto a repetir que es un jugador muy humilde, con una gran jerarquía y mucho trabajo y además con muchísima calidad, como está demostrando con esos 27 goles. Y al Englet se le ha preguntado cómo se encuentra en el Atleti y qué sabe de su futuro. Ha dicho que está feliz e ilusionado, pero que tiene 2 años de contrato con el Barça y que todavía no han comenzado a hablar.
Ah, vale, que pensé que teníamos el corte del inglés. El Atlético de Madrid bien hoy, ¿eh? Antonio,
sí, sí,
sin ninguna queja.
Ha estado bien, la verdad es que ha estado bien, con detalles, con puntería, con pegada y haciendo un partido considerable. El Rayo está en una crisis ahí de juego y resultados. No ha tenido 2 o 3 acciones que le podían haber metido en el partido, pero que ha respondido Oblak con 3 paradas extraordinarias. Pero bueno, creo que ha sido un partido entretenido para la gente que se ha acercado.
Yo creo que ha recuperado la tensión competitiva, que es lo que le ha faltado en algún que otro partido como el de Las Palmas.
Susana, y eso, en eso estoy de acuerdo con Simeone. Ha marcado pronto a los 3 minutos y eso ha hecho que el partido ya, el cauce del partido fuera bastante relajado, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya voy con ventaja, le toca proponer al Rayo y es el que tiene que exponerse más para tratar de empatarnos. Y luego pues ha vuelto a marcar. La segunda parte ha estado más nivelada. Insisto, con 2-0, si hubiera marcado alguna de las ocasiones que ha tenido y Oblak no la hubiera detenido, pues un 2-1 le hubiera dado más emoción al partido, pero en líneas generales creo que ha hecho un buen encuentro.
Y hay que destacar también el ambiente del Metropolitano, sabiendo que no se juega nada, un partido entre semana, un jueves a las 9:30 p.m. estaba lleno, y por lo que he visto lleno.
Hugo Condés nos puede contar cuánta gente había hoy en el Metropolitano.
Pues fíjate, no quiero yo llevar la contraria a Susana.
Ah, bueno, yo por lo que veía en televisión.
No, porque el ambiente era bueno, pero Susana, a ver, había 49.000 y pico. Es la primera vez que se baja de 50.000, que aún así son 49.000 tipos, que vienen, como dices tú, un jueves a las 9:30.
Hombre, pero si caben 60 y...
Sin nada en juego.
Casi 70.000, sí.
Claro, es que no hay nada en juego, al revés.
No, por eso.
Un disgusto considerable.
Hoy la gente del Atlético de Madrid quería ver a su equipo después de lo que pasó el sábado. Y querían ver lo que han visto del equipo, que es, pues, por ejemplo, los 10-15 primeros minutos que ha corrido más el Atlético de Madrid que en los 90 de Las Palmas. Que es verdad que lo que dice Antonio, te pones por delante, y eso este año el Atlético de Madrid siempre le ha dado un pozo de tranquilidad y ha hecho muy buenos partidos cuando se ha puesto pronto muy por delante. Y luego, pues, para mí el Atlético de Madrid, hay varios detalles interesantes del partido hoy. Por ejemplo, tengo esa sensación, pues ya sabéis que intento intuir al entrenador. Hay un toque de atención a Jiménez por el fallo del otro día contra Las Palmas, y hoy se lo ha cargado y han jugado el Lenormand y el Lenglet. Lo de Sorloth y Julián me parece que ya es una prueba de cara al año que viene, ya lo dejó claro, y hoy han combinado bien. Y por poner nombres también positivos, el tramo final de Gallagher en esta temporada es muy positivo para el Atlético de Madrid.
Sí, yo tengo la sensación de que el Cholo está de pretemporada ya.
Claro.
De pretemporada, de cara a mundialito, de pruebas, que lo de Griezmann es un punto y aparte. Cuidado, que muchas veces valoramos a los jugadores por ser titulares, por la foto inicial, que es la foto que sale en los periódicos, ¿no? O salía. Pero para mí, con los 5 cambios, es más importante los 11 que acaban que los 11 que empiezan. ¿Por qué? Entras, rivales cansados, tú entras fresco, calidad, bueno, es muy importante, ¿no? Hoy ha pasado con Loceso, por ejemplo, en el Betis, que entró al descanso. Pero creo que está de pretemporada, buscando ya herramientas y con las declaraciones que hizo el Cholo después de Las Palmas, pensando en final de este año y sobre todo temporada año que viene.
Sí, es que el objetivo del Atlético de Madrid en estos 5 partidos es terminar bien, terminar de una manera competitiva para enganchar no solo a los jugadores, no solo a tener enchufado al equipo, porque luego pasan 3 semanas, es casi una pretemporada, una mini pretemporada hasta que empiece el Mundial de Clubes. Y sobre todo enganchar a la afición, ¿no? Que aunque por lo menos se siente delante de la tele con ilusión para ver el Atlético de Madrid, ilusión. Ese es el objetivo ahora mismo del Atlético de Madrid en los 5 partidos que le quedan.
Porque incluso, no más. Aunque el título de Liga lo hayan tenido bastante lejos, también podían, ¿no?, luchar por adelantar al Madrid, que siempre eso es algo celebrado en la parroquia rojiblanca, pero claro.
Y no perder la tercera plaza.
Claro. Bueno, la tercera plaza, pero la tiene bastante bien. O sea, tiene 6 puntos de ventaja ante un Atleti de Bilbao que va a estar otras cosas. Y es que va a estar otras cosas, porque tiene una semifinal.
La realidad es que la temporada del Atleti se la dejó en marzo, en Europa y en la Liga.
La temporada del Atleti muere la noche de
en
Julián Álvarez.
Muere el penalti.
Totalmente. Ese día muere la temporada. El equipo entra en depresión. Uh-huh.
No supieron reponerse.
Y pero, a partir de ahí, pues no pudieron ni meterse en la Liga, y la Copa del Rey fue un desastre, el partido de vuelta, y bueno, a partir de ahí, pues yo creo que tienen un reto para mí apasionante, que es el Mundialito de Clubs. Es una oportunidad que tienen para jugarlo, y a un torneo corto, Simeone es buenísimo.
Y queda mucha pasta.
Bueno, pero eso es un condicionante que lo celebran en las oficinas. Pero es exacto. Pero creo que en un torneo corto, Simeone los domina muy bien, puede hacer un buen torneo y aspirar a lo máximo.
Y además es entrar en la historia, porque este año tendremos al primer ganador del Mundial de Clubes, Esteban.
Sí. No, iba a decir que fíjate que Antonio, que vio el descenso del Atlético de Madrid, que fue también con un penalti, me llama la atención.
Que paraste tú, por cierto. Se te ha olvidado decirlo, pero ya estoy yo para recordarte.
Claro. Bien rematado. Bien, Hugo y Antonio.
Está puesta ahí. Sabía que podía
contar. Estáis como Julián y Griezmann, bien compenetrados, bien, me gusta esa dupla. No, quiero decir, que era un penalti que tampoco, entre comillas, era decisivo del todo, porque tampoco eso te suponía ni quedar eliminado ni ganar. Sin embargo, el daño que hizo fue terrible.
No, pero es distinto, Esteban, porque la secuencia que había cuando tú paras el penalti era de un equipo que ya estaba con la mente en la segunda división. Y de hecho, se van abajo. En este de Julián, ahí es una eliminación que nos sorprendió a todos. Primero por inaudito y segundo por novedoso. O sea, no sé, yo no había visto en mi vida anular un tanto de penalti en una tanda, por un doble toque.
Ni tú ni nadie.
Ojo al descenso del Atlético de Madrid en Oviedo. Lo lanza Jimmy Floyd Hasselbein, para Esteban, y el portero y el entrenador del Oviedo era Luis Aragonés.
Tú fíjate que Jimmy estaba haciendo una temporada que fue el pichichi del curso. O sea, que
sí, era.
Que
la canción era Jimmy, todavía, pichichi Hasselbein. Espera, que mandan la zona mixta a Granado. ¿Con quién, Granado?
Sí, pues aparece por la zona mixta el Pacha Espino. Bueno, Pacha, una derrota abultada. Es verdad que habéis tenido ocasiones como para al menos haber marcado alguno de los goles importantes.
Sí, creo que para lo que fue el trámite, creo que fueron demasiada diferencia. Y lo intentamos recortar la distancia. Creo que los goles de ellos llegaron en un momento justo muy claves. No, nos faltó ese gol para meternos en partido y competir hasta el final.
Ha sido clave Jan Oblak, ¿no? Que ha hecho tres paradones para dejar que no os metieseis en el partido.
Sí, creo que sí, con el 1-0 tenemos el 1-1 ahí de Isi, que hace terrible tapada. Creo que nos faltó eso, meter ese golcito para estar en partido. Pero bueno, ahí son cosas de partido y hay que corregir para el viernes.
Pacha, es una victoria en 10 partidos. ¿Qué le pasa al equipo en este tramo de la temporada?
La verdad, si lo decía así, suena feo. Creo que el equipo está dando todo, está dando la cara, está compitiendo contra todo. No se nos están dando las victorias, pero esperemos que todo lo que no ganamos ahora lo ganemos los últimos 5 partidos.
Es difícil no dejarse llevar un poco, ¿no? Con esos 41 puntos, esa permanencia prácticamente garantizada, ¿y se mira hacia Europa o no?
A ver, yo hablo por mí, creo que también por el equipo, creo que sí, obviamente. Estás con vida, estás a 3 puntos. Quedan 5 finales contra rivales de tu posición, así que por ganas, ilusión, ambición no nos pueden ganar, así que vamos a tratar de sacar lo más puntos posible para ese sueño que creo que tenemos todos.
Pues el Pacha en la zona vista del Metropolitano.
Mantiene el sueño europeo, el Rayo Vallecano. Bueno, pues compañeros, ¿cómo ponemos el broche ahí en el Metropolitano? Tendrá vacaciones, ¿no? Vosotros no, vosotros no tendréis vacaciones, pero el Atleti sí, ¿no?
Mañana van a entrenar y les da el fin de semana libre, sábado y domingo.
Dile que vuelvan el lunes por la tarde, que así alguno pueda aprovechar.
Vuelven el lunes por la tarde, correcto, así es. ¿Ves? Y en una temporada que, fijaros, estaba escuchando atentamente a Esteban, y es verdad. Hoy hemos visto una foto, Coque y Griezmann juntos en el banquillo. ¿Quién iba a decir que al principio de temporada nos íbamos a encontrar con eso? ¿Ya? Una temporada en que es la irrupción de Juliano, la calidad y encontrar un líder como Julián Álvarez de presente y de futuro. Y, por cierto, me dicen, me viene un poco descuadrado esto, pero luego tengo que comentar.
Dilo.
Que a Griezmann no le ha sentado nada bien la filtración de su renovación.
Y no me extraña, porque ni le vino bien a Griezmann, ni le viene bien al club. En el momento en el que se contó, ni al jugador ni al club, por el momento de resultados...
¿Por qué crees que no le viene bien que se filtre? Yo creo que es una buena noticia, una muy buena noticia, que un jugador de la categoría y la calidad de Griezmann continúe en el Atleti. No entiendo el enfado, sinceramente.
Yo tampoco, pero te puedo asegurar, Antonio...
No estoy dudando de lo que dices, Jano. Estoy dudando de Griezmann, que se enfade por una situación. Dice, joder, pues si me quedo contento. Si me quedo y me voy a enfadar porque se filtra, pues mal, empezamos la renovación.
No, porque a lo mejor si la temporada acaba bien para el Atlético de Madrid, pues anunciarlo de otra manera es mejor para todos. Pienso, que...
Yo creo que Griezmann está ya más que amortizado.
Habría sido peor que se filtrara que se va, ¿no? A falta de 5 jornadas.
El tema iba por ahí, desde luego, por su continuidad un año más, hasta junio de 2026, que es lo que tiene firmado.
El Rayo también se va a quedar ahí un poco en tierra de nadie, Granado, en la última parte de la temporada. Ni para abajo, que tiene colchón suficiente, oye, los deberes hechos, ni para arriba, cuando en algún momento de la temporada alguien soñó con que podría rascar Europa.
Bueno, todavía igual si se equivoca un poco y lo hace bien, pues tiene esa opción, ¿no? Lo va a apurar hasta el final. La semana que viene tiene un enfrentamiento con el Getafe, que, bueno, hay que ver lo que pasa, ¿no? En estas últimas 5 jornadas, luego tendrá que también ir a visitar a la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, yo creo que todavía hay un relativo margen, tiene que enfrentarse al Mallorca y al Celta de Vigo en las dos últimas, pero más allá de eso es que el equipo tiene que recuperar sensaciones, ¿no? El dato frío es una victoria en 10 partidos, pero es que este equipo siempre ha sido muy reconocible y para mí eso lo ha perdido un poco. Así que, bueno, a ver si lo consigue Íñigo Pérez, desde luego si alguien lo puede hacer es él. Mañana el equipo entrena a las 11 de la mañana y después fin de semana libre.
Granado, Hugo Condés, Jano Mori, compañeros, cerramos el Metropolitano. Muchas gracias.
Un abrazo de Raúl Espínola, que estaba aquí el tío disfrutando con su Betis.
¿Quién?
Un abrazo.
¿Espínola?
Espínola.
Vale, hombre, Espínola irá mañana a Sevilla también, ¿no?
Sí, dice que sí. Que, sí, ¿no? que le han dicho que ibas tú y no quería, pero que sí, que al final.
Vamos a perder una noche en Sevilla Espínola. Claro. Abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Las 12 y 28, vamos a los partidos de las 7 de la tarde.
Hola, Radio Estadio. Pues, ¿qué les digo? Preocupado. Soy un culé, pero muy preocupado porque los últimos dos partidos, a pesar del dominio, manejo del balón, no visitamos la portería, aunque también el Madrid se duele bastante, sufre para intentar hacer los 3 puntos, pero yo lo doy 50-50.
Un culé que no las tiene todas consigo.
Hay canguelo y me siento muy identificada con este culé. Hay canguelo. No he preguntado que quién crees que va a ganar, quién es el favorito ni nada, pero nos ha llegado este audio. He preguntado por las lesiones que se han producido de cara a la Copa, por las lesiones que se han producido en las últimas semanas, quién cree que será más determinante para su equipo, quién hace más faena a su entrenador. He dado las 3 opciones, o sea, que no, se han no dado. Entendido.
Podrías haber preguntado quién es el favorito, que es la pregunta que sueles
igual
hacer
mañana,
siempre cuando no
tienes
ganas de trabajar.
Que es la previa.
Ah, ya.
Claro. No, nos queda un día.
Eso es para mañana. ¿Y cómo que quién tiene más influencia o quién es más
determinante? No, qué baja es más determinante para vale, pues, vale. ¿Qué es más determinante? ¿Que Ancelotti se quede sin Camavinga o Lewandowski o Valdés?
O sea, las recientes. No incluyes a Carvajal, ni a Ter Stegen,
ni Casado. Que fíjate, Casado me parece que sí que le echarían de menos, pero no he puesto a Casado. El 50% opina que la baja más determinante es la de Lewandowski. ¿Eh? El 36% dice que la baja más determinante será la de Valde. ¿Eh? Y el 14% cree que Camavinga. Que Camavinga será como la menos determinante.
Has puesto 3 opciones.
He puesto esas 3 opciones. Bueno, pues las últimas que se han dado.
Luego lo comentamos.
¿Y Mbappé y Mendy serán baja? Como no lo sé, pero
no sabemos ninguno.
En la convocatoria estarán. Mbappé se supone que para jugar y Mendy, ayer dijo Ancelotti que jugaba Fran García. Vamos a ver cómo llega después de 6 semanas inactivo.
Pues eso será el sábado en Sevilla. Y a Sevilla acaba de llegar el Sevilla después de perder en Pamplona y quedarse solo 5 puntos por encima del descenso. Carlos Hidalgo, y la llegada del equipo a Sevilla no ha sido precisamente agradable, ¿eh?
Ha sido realmente tensa, porque efectivamente el Sevilla es 15º, porque está a 5 puntos del descenso, porque al margen de esa rigurosa acción de Luque Bacchio, que se puede debatir o no, la gente está muy, muy enfadada, y ha habido aficionados que se han ido al aeropuerto de San Pablo, aquí en Sevilla, a recibir al equipo, aunque los jugadores, digamos, se han librado, entre comillas, de la ira de los aficionados. El entrenador también, Joaquín Caparrós, ha terminado abrazándose con varios de esos seguidores que han increpado, han insultado al presidente del Nido Carrasco, y le han lanzado billetes, montaje de unos billetitos con el número de 500 euros, la cara de José María del Nido Carrasco tuneada a modo de diablo. Este ha sido el momento que han captado nuestros compañeros de Zona Mixta.
Yo de verdad que entiendo el enfado de los aficionados, pero hay lenguaje que creo que no se puede utilizar. Esto es un grupo de gente. ¿Cuántos había?
Sí, no, a ver, 15, había 12, 20. 14 personas. Sí, no llegaba ni a 20, pero claro, son pues se hacen notar.
Es que llamar perro, llamar perro a nadie, es que sí, ¿no?
La performance de los billetitos, pues lógicamente la captan los gráficos y es muy llamativa y efectivamente pues han querido hacer ruido de esa forma.
El problema del Sevilla
ha terminado abrazando a algunos de ellos.
Eso es un problema. El problema de esto, Hidalgo, sean 12, 14 o 15, el problema de esto es que el Sevilla ha hecho muchas cosas mal. Esta temporada o en el pasado reciente, en la planificación deportiva, el Sevilla ha hecho cosas mal, indudable. El problema de esto es que hay tal guerra civil en el Sevilla que esto que ha ocurrido hoy lo celebra quien aspira a ser presidente, que es José María del Nido Benavente, o sea, el padre. Pero mientras sí, insultan al hijo, lo celebra el padre y esto
lo celebra, pero.
Que la convivencia sea.
Sí, no, la convivencia.
No, es irrespirable.
No existe. Y de hecho, efectivamente, el ambiente es irrespirable, el término es correcto. De todos modos, hay que decir, y lo hemos venido contando, que después de la última junta de accionistas también cambia la cosa. Ya no está tan cerca, ni siquiera esperando que finalice el famoso pacto y que pueda, votar con todas sus acciones del Lino Benavente. Ya no está tan cerca su regreso, su vuelta, porque ha habido mucha gente que le ha dado la espalda, el famoso grupo de los americanos, que ya no está con del Lino Benavente y ya no tiene acciones suficientes para ser la alternativa, con lo cual van a seguir los que están, y los que están lo están haciendo muy mal, y la gestión económica ha sido nefasta, horrenda, aparte de la deportiva, y el equipo y el club tiene un problema gordo. Y lo siguiente en Liga es un partido ante el Leganés, que fíjate lo que se está jugando el Leganés y el punto que ha conseguido.
Son 6 partidos sin ganar, y como bien dices, es que me ha dado el calendario ahora, Leganés jugándose el descenso, el Celta puestos europeos, Las Palmas también peleando por no bajar, el Madrid, que veremos dónde está en ese momento, y acaba con el Villarreal.
Sí, el problema del Sevilla, que lo hemos dicho muchas veces, no era el entrenador, porque García Pimienta tampoco era el problema del Sevilla.
El tema es que pasas del norte al sur con el entrenador.
Pero entonces el problema será Víctor Horta.
Bueno,
uno de ellos
¿Pero tú crees que Víctor Horta ha decidido echar a Pimienta y poner a Caparrós?
No, yo creo que Víctor Horta no quería a Caparrós.
Pues ya está.
Pero si tienes eso lo ha hecho del Nido Carrasco. Lo ha hecho el presidente.
Pero si tiene, por eso digo, que Horta no quería a Caparrós. No quería poner a Caparrós.
No.
Pero si tienes un director deportivo que en lo que se decide se equivoca y el otro no decide. Pues yo creo que lo primero que tiene
es una cuestión de que domina el propietario y el que manda es el dueño, o en este caso el propietario. La cuestión es saber qué va a pasar cuando acabe el pacto. A ver qué hace Pepe Castro, a ver qué hace Junior, a ver qué hacen esos otros accionistas.
De momento, después de la última junta, que todo sigue igual. Y para el final del pacto queda todavía.
Pero hay movimiento por las acciones, también lo hemos comentado, que hay empresarios que están consiguiendo atraer a grandes inversores, a empresas bastante potentes, porque evidentemente el paquete accionarial mayoritario de Sevilla costaría un dineral, estamos hablando de más de 200 o 250 millones de euros, pero hay movimientos, y por aquí se le llama la tercera vía. Bueno, pues en este caso ya veremos si se cierra o no, lo que sea no va a ser inmediato, desde luego, pero hay movimiento en torno a que pueda haber ese cambio y que los que están se cansen de que no puedan ir por la calle, porque es que Pepe Castro y Delido Carrasco y los consejeros que hay ahora mismo no pueden ir por la calle, no pueden hacer una vida tranquila, porque es que la cosa está muy tensa, demasiado.
Bueno, te cerramos definitivamente.
Sí, ¿no? Y vamos. Ya, perfecto.
Ahora sí.
Mañana nos vemos, como tú decías, mañana pues, nos vemos.
Menudo nos vemos. Día para Sevilla. Adiós. Pierde el partido, se va cabreada por esa expulsión más que rigurosa de Luque Bacchio y encima tiene este recibimiento. A mí me parece muy dura la imagen de Caparrós teniendo que vivir este tipo de situaciones, pero es verdad que él ha terminado abrazado a algunos de esos aficionados que había allí, que hemos tenido otro partido, el empate del Leganés y el Girona en el minuto 91 se ha aferrado a la vida y el Leganés con ese gol de Munir y el Girona pues está en graves problemas, a 3 puntos solo por encima del descenso. Vamos a hablar de Imanol, de la Real Sociedad, y hoy sonaba el nombre de Mitchell. Pues Mitchell, después de este empate duro a última hora para el Girona, hablaba de su futuro. ¿Dónde ve el futuro, Mitchell?
Ojalá siga mucho tiempo en el Girona, la verdad. Ya he dicho, va con la anterior pregunta, es un club que me ha dado muchísima confianza y ha creído mucho en mí, en mi manera de entender el juego. Y eso no es fácil de conseguir.
Hablaba antes con Borja, con el entrenador del Leganés, que pasamos los dos por momentos difíciles, pero cuando tienes gente al lado que cree en lo que tú haces, es muy importante para el entrenador y espero, quiero estar en el Girona el año que viene.
El Girona, que se puede llevar un susto, tiene 35 puntos, tres más que Las Palmas, pero el que está en verdaderos problemas es el Leganés, porque el Alavés tuvo un buen mes de marzo y comienzo de abril, entonces ha conseguido salir de ahí y el Leganés ya tiene la salvación a 4 puntos.
Sí, pero ese
se aferra con ese golito, ¿no?
Claro, en el 93 sí. Iba perdiendo
contra un rival directo.
Pico minutos con uno menos. Claro. Quieras o no, en este empate que no compensa ninguno de los dos, sale reforzado el Leganés.
Sí, es que ha terminado, efectivamente, ha jugado desde el 18, ¿no?
70 y pico minutos con uno menos.
La expulsión de Cisem.
En los últimos meses, Íñigo Taberna nos avisó en Donosti que las señales apuntaban a la no continuidad de Imanol en el banquillo de la Real Sociedad después de 6 temporadas y media. Taberna. Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gabón? Buenas noches a todos.
Y
es que Imanol ha sido consecuente con lo que dijo en su día. Él señaló que iba a decidir al final de temporada su continuidad o no frente al banquillo en función de cómo acabase el equipo la temporada. Y le está terminando pues bastante mal, como se vio ayer reflejado en el partido de Mendizorroza, o si no, o nos retrotraemos al partido del Villarreal, al partido del Mallorca, que también cayó derrotada la Real en casa 0-2. La Real está terminando mal la temporada y lo que parecía que iba a ser una cosa, algunos ya afirmaron que iba a continuar Imanol, que estaba planificando la próxima temporada, pues esta mañana el propio Imanol se ha dirigido a Noeta, al despacho del presidente, a Joaquín Aperribay, y le ha dicho a la cara que no, que hasta aquí hemos llegado, 6 temporadas y media, no, el equipo no le da lo que él piensa que puede darle ahora mismo. Y se termina un ciclo buah, espectacular, exitoso, para la Real.
Brillante.
Ese buah es elocuente, Íñigo.
Sí, porque hay que saber dónde venimos, Rocío.
Y tanto.
Ahora la gente dice, no, es que ahora Imanol no vale porque cómo está el equipo. Pero ¿de dónde venimos? Venimos de ser un equipo de mitad de tabla que alguna vez u otra ha jugado Europa. Y de repente con Imanol se ha ganado una Copa del Rey en el año 2021 por la pandemia, en la Copa del 2019-2020. Luego se han disputado 2 semifinales más, que eso no ha pasado en la historia de la Real nunca, porque la Real siempre caía eliminada ante equipos de menor categoría, tiene el récord en ese sentido, y ha clasificado Imanol a la Real para jugar en Europa 5 temporadas de forma consecutiva. Y la temporada pasada disputó la Champions, quedando primera en un grupo donde estaba el Inter de Milán y el Benfica, y luego cayó eliminada en octavos contra el Paris Saint-Germain de Mbappé. No se le puede pedir más a Imanol. Cogió a un jugador como Merino, que venía rebotado del Newcastle y de Borussia Dortmund, fíjate hasta dónde lo ha llevado. Cogió a Odegaard y dio un salto cualitativo importantísimo en Donosti. Cogió a Isaac y ahora es una de las estrellas de la Premier. Cogió a Lenormand, que era un central del Sanse muy normalito, lo ha hecho internacional y campeón con España de la Eurocopa. Ese es Imanol. Ese es Imanol, es sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento a lo que tiene entre manos.
Y luego se van todos.
Y luego, pues te queda la plantilla que te queda.
Eso suele pasar.
Luego te queda la plantilla que te queda.
Eso es la ley.
Suele pasar en la. Se han ido muchos buenos jugadores de la Real Sociedad.
Pero vendiéndolos bien, quiero decir, además vendiéndolos bien. Porque los ha revalorizado.
Cada año se lo pone más difícil, ¿no? Los tengo rodaditos y ya les ponemos un lazo.
A mí me extrañaba su silencio. Ya avisó que lo diría por estas fechas porque no debía verlo claro. Y debe entender que ha terminado una época, pues como dices, excepcional, ¿no? Él es de la Real más que el escudo y debe pensar que su presencia pues igual es más dañina que beneficiosa, ¿no? Así que desde aquí mandarle un abrazo y agradecerle todo este tiempo porque nos ha hecho disfrutar muchísimo.
Y Manuel le ha dado identidad también a la Real Sociedad en estas 6 temporadas y media.
Y sobre todo exigencia. Que yo creo que es el primer mandamiento de Imanol y de la Real, que ha sido un equipo exigente, un equipo que ha aspirado a más, que ha buscado algo más, no se ha limitado con mantenerse en esa zona media de la tabla, sino que ha ido aspirando a más. Y yo lo que creo es que él puede pensar que ha dejado de conectar con el vestuario y eso es uno de los talones de Aquiles de los entrenadores.
¿Y ahora qué? ¿Lopetegui y Taberna?
Ya son los nombres, Lopetegui. Ahora vais antes de Michel.
Xavi Alonso, ¿no?
Michel
no,
ha dicho
no tiene una cláusula liberatoria. Hombre, para...
Si yo fuese... Ah, ¿no? Es que el equipo si que ha jugado, sí, la Real es uno de ellos.
Claro.
Llamaría a Xavi Alonso, ¿no? Oye, me han dicho que tienes una cláusula liberatoria.
Por el, si te lleva un equipo que has jugado. Oye, claro.
Tú, sí, lo dijo bien claro, Carro.
Sí, pero no dijo cuál era el precio. No pone... ¿No poner impedimentos qué es? Hace
unos pocos años.
14 millones de euros.
La Real le ha ayudado a Xabi Alonso a crecer como entrenador, hombre, dándole la oportunidad de dirigir al filial durante dos temporadas.
Oye, el no ya lo tienes. No Yo sé. La llamada la hacía, por si acaso. Quiero decir,
por si acaso,
¿no? Y en estas llamadas no pierdes nada. Se está haciendo una casa importante en Donosti. Yo también lo haría, por otra parte.
Con buenas vistas. Con buenas vistas.
Bastantes buenas vistas, sí. La verdad es que no son feas, ¿no?
Estos días nos cuentas.
Del océano. Bueno, ya iremos hablando del casting de entrados. Vamos a ver si termina bien la temporada de Imanol. Quedan 5 partidos y a ver si puede conseguir el hecho histórico de clasificar para Europa por sexta temporada consecutiva.
Abrazo, Taberna.
Abrazo para todos.
Vamos a hablar un poco del clásico, que sé que tenéis ganas de hablar ya de lo que va a pasar en Sevilla este sábado en la final de la Copa del Rey.
Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.
El sábado a las 10, la Cartuja, el clásico. Si es que estáis hablando de ello ya en la publicidad, si es que tenéis ganas de hablar del clásico, si es que llega a las 10 de la noche del sábado.
Pero también por
la
Sevilla.
La pelota,
¿eh?,
se pone en movimiento.
También por la final de Copa, que es una final fans, siempre es muy chula. Muy fan lo que de Sevilla, antes, hoy encima un clásico y en Sevilla, que
es que apetece, Sevilla. Es la plaza, vamos.
Sí, que invita a pasárselo bien el día antes. Hombre,
con la reforma, la intención de la Junta de Andalucía, el acuerdo es hasta dentro de dos temporadas, me parece, pero quieren alargar todavía más el compromiso.
Creo que habrá un acuerdo para...
Para que sea sede de la final de la Copa del Rey. Se queda un estadio de fútbol precioso.
Sí,
70.000 personas, capacidad para 70.000 personas.
Grande. El Betis va a jugar el año que viene ahí.
Sí, por las obras del Villamarín.
Dos años.
Y jugar al Sevilla, UEFA élite, lo tiene todo ahora la Cartuja. Arreglan un poco los transportes para
lo van a hacer
y quedará precioso.
Y si no,
como son dos años es mucho tiempo.
Sí, claro.
Entonces lo van a arreglar para el Betis y de paso para que se quede buena comunicación, ¿no?
¿Tú llegaste a jugar en la Cartuja, Esteban?
Sí, yo jugué con Atlético de Madrid precisamente, un amistoso, Antonio, ¿te acuerdas? En verano. Y mi último partido con la selección que voy es contra Holanda en la Cartuja.
No se acuerda.
Pero la Cartuja con las pistas.
Esteban.
Con la pista de atletismo que tenía una visibilidad muy mala, ¿eh?
Con la pista que tenía 8 calles, más no sé qué, que aquello no. O sea,
es que no se veía nada.
Un sentido, vamos.
A ver, es que
ningún sentido, o sea, tienes que hacer estadios para atletas y campos de fútbol.
Mira
para
que
fútbol.
Yo soy muy fan del atletismo, pero esto lo que hace es alejar a la gente muchísimo del campo. Es que la zona de los fondos en la Cartuja, es que la gente estaba lejísimo.
Frío, vetusto,
casi.
Terrible.
Todos los campos que tenían pista, iban poca gente al fútbol porque no te sientes partícipe. Mira, Anoeta o Real Arena... Le han quitado las pistas, ambientazo. Uh-huh. En Mallorca le han quitado las pistas, lo han acercado mucho, ambientazo. En Almería, cuando le quitaron las pistas o acercaron los fondos, ambientazo. Cuando estás a 30 metros de los jugadores, que no te sientes partícipe del espectáculo.
Es verdad que la Cartuja
se aprovechó en la tele mucho más cómodo.
Se aprovechó en el Mundial de Atletismo del 99, hace ya 26 años, que acogió la Cartuja un Mundial de Atletismo. Desde entonces, pues cualquier prueba de atletismo es mejor en una pista de menor capacidad y le da más calor también a los atletas. Bueno, y el Madrid y el Barça. ¿Cómo llegan el Madrid y el Barça? Dudas. Hoy la mala noticia de la lesión de Camavinga. Alberto Pereiro, hola.
Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas. Yo estuve en el Mundial de Atletismo del 99, porque me compró mi padre un abono porque a mí me gustaba y ahí estuvimos estrenando el campo de la Cartuja. Ahora es muy distinto y lo que me preguntabas por Camavinga, a ver, ayer nunca pensábamos que iba a ser para tanto, pero esta mañana cuando conocíamos el resultado de las pruebas y el parte médico, pues te lleva a pensar que no vemos a Camavinga más hasta la temporada que viene, porque son 3 meses de baja. No se tiene que operar, pero esa rotura en el tendón del aductor de la pierna izquierda pues le va a tener fuera lo que falta de liga, evidentemente la final de Copa y el Mundial de Clubes, así que las dudas que hubiera por el centro del campo de si jugaba o no Luka Modric, pues con esa historia quedan completamente resueltas y Fran García pasa del lateral izquierdo, eso está claro.
Es un roto esto para Ancelotti,
joder, y tanto, pero bueno, también es un futbolista que había dejado muchas dudas. Este año iba a jugar de lateral izquierdo, no iba a jugar en el centro del campo, así que bueno, pues dentro de lo que cabe, el resultado de una lesión de este calibre es más a largo plazo lo que te molesta que para el partido del fin de semana.
O sea, coincidís con lo que decía ayer Fernando, que no va a jugar Rodrigo.
No lo sé.
Vale.
No lo sé. Yo no lo tengo claro. Hombre, hay que hacer un cambio porque lo dijo Carlos, pero no sé cuál va a ser.
Por si no lo escuchasteis, ayer estábamos hablando un poco de las posibilidades del Madrid una vez que conocimos la lesión de Camavinga.
Claro.
Y decía, va a jugar Valverde en el lateral derecho, va a jugar Fran García, esto lo dijo Ancelotti en el izquierdo. Quiere decir que Mendy sin actividad pues no va a ser titular.
No.
Rüdiger, Asensio en el centro de la defensa y luego 4 en el centro del campo con Tchouaméni, Modric, Ceballos y Bellingham. Vinicius y Mbappé.
Porque Mbappé está bien.
Esto sacrifica a Rodrigo.
Sí, jugar seguro, sí.
Es que si tú juegas, mira, simplemente por pensar en esa banda izquierda con Fran García y con Vinicius, teniendo en cuenta que de enfrente tienes a Lamine Yamal y Koundé, quiero decir, o compensas eso de alguna manera con un centrocampista que eche una mano, es decir, o convences evidentemente a Fran García para que no se vaya tan arriba y que Vinicius defienda, que eso es más complicado, las dos cosas, o lo compensas y lo equilibras con un cuarto centrocampista. Y al meter un cuarto centrocampista, el que se te cae de ahí, entiendo yo que es Rodrigo.
Es que o sea, si tiene que cargarse a uno de los de arriba, yo creo que es Rodrigo.
No, si tiene, sí, pero que penséis que lo va a hacer.
Sí, que no es un problema de sistema, es un problema de jugadores que estén bien y Rodrigo no está bien.
Eso para empezar.
Para empezar.
Pero también es verdad que el Barça tiene la debilidad en el mismo sitio, con lo cual Rodrigo...
Pero Carleto le tiene mucha fe a Rodrigo, ¿eh?
Claro, es que el Barça también va a tener...
Antonio, cada día menos, ¿eh?
No, pero...
Cada día menos, pero no lo quita, Alberto.
No, eso es verdad. Lo que pasa es que no le han funcionado los cuatro arriba en los dos últimos clásicos.
Los entrenadores son muy cabezones. El ejemplo es Griezmann y Simeone, por ejemplo. Pues un ejemplo paralelo es Rodrigo Ancelotti.
Yo también lo pienso.
No creo que Rodrigo sea tanto para...
Pero si no le quita... No, no les quita las cuatro arribas, no los quita. Iba a muerte con los suyos, es como Simeone. ¿Eh? Es verdad, lo que pasa es que no le ha salido bien este sistema con el Barça en los últimos partidos, realmente ha salido muy mal, así que ahora tiene que poblarse con el centro del campo que le queda, con Tchouaméni, Ceballos, Modric y Bellingham. Esteban. Yo lo haría así, vamos, Valverde lateral y a rezar.
Para mí hay una gran diferencia, teniendo los dos la baja lateral izquierdo, que es en las ayudas. O sea, yo a Íñigo Martínez le veo ayudándole mucho más. Por supuesto, Rafinha ayuda mucho más, los medios de Barça ayudan mucho más. ¿Quién va a ayudar a Fran García? Seguramente, si gana el Barça y Lamine Yamal hace un partidazo, pongamos en la diana a Fran García. Pero ojo, ¿quién va a ayudar? ¿Quién va a ser ese medio que ayuda a Fran García? ¿Vamos a ver a Vinicius ayudar a Fran García en algún momento? Ayer visteis a Vinicius bajar a robar alguna pelota, como ensayo, ¿vale? Como prueba. De decir, oye, vamos a ver cómo nos desenvolvemos. No sé.
Hombre, con cuatro la tarea la hace Bellingham, Esteban. Si quita a Rodrigo, esa tarea claro, la hace Bellingham, no Vinicius.
Pero entonces, Edu, volvemos otra vez. Descosemos un santo, o sea, desvestimos un santo para vestir otro.
Pierdes a Bellingham, lo que tiene que hacer.
Que se claro, le ha pasado que tampoco está bien.
Eso ya le ha pasado al Madrid.
No está bien, Susana, pero tiene un gen que aparece en las ocasiones de Madrid, chico. Este hombre ve el fútbol, o sea, tácticamente es muy bueno. Si le obligas a defender, lo tienes a 70 metros de la portería. Es que... Para mí la baja de Camavinga, que es verdad que es peligroso dentro del área para defender, pero vamos a focalizar mucho en Fran García y habría que mirar un poquito más en los de alrededor.
¿Y el Barça? El Barça tiene dudas. El Barça tiene dudas en el lateral izquierdo, por ejemplo.
Sí, Gerard pero no Martín, está Valde.
Puede ser la
pero Valde Gerard Martín, ¿no?
¿La tiene? ¿Sí? ¡Alfredo! Hola, Martínez.
Buenas noches.
Muy buenas.
Buenas noches.
¿Quién va en el lateral izquierdo?
Gerard Martín. Mañana dará la lista de convocados Hansi Flick. Es el primero en llegar el Barcelona de los dos equipos. Viaja a las 10:30 de la mañana. Hoy ha sido un día bastante tranquilo para lo que a la plantilla se refiere. Y aquí las dudas van más por otro lado, ¿no? Porque se había especulado con que podría entrar Íñigo Martínez en lateral izquierdo, podría meter un hombre con más oficio, meter a Eri García como central, incluso a Héctor Ford, que probó el otro día. Pero todo apunta primero que le dio descanso a Gerard Martín y que a él le gusta más un lateral a pierna propia, en pierna izquierda, que no a un lateral como Héctor Ford, que sería pierna cambiada, aunque es un chaval con mucha progresión. Y aquí la duda estaba también en si jugaría Dani Olmo de titular o por aquello de que es un partido que puede tener prórroga, de que viene jugando varios partidos seguidos, de que luego tiene el Milan, recordad, el Inter, el próximo miércoles, si a lo mejor Olmo no sale de inicio. Bueno, parece ser que va a poner el equipo de gala y que Ferran sería el falso delantero y que el mediocampo sonaría con De Jong, Pedri y Dani Olmo, un mediocampo de muchísimo, muchísimo, muchísimo talento.
¿Cuál es el plan de viaje del Madrid, Pereiro?
Bueno, hace dos sesiones de trabajo, que mira que raro ver al Madrid trabajar dos ratos el mismo día. Mañana a las 11
hay
sesión en Valdebebas, después hay convocatoria a las 3, donde esperemos que tanto Mendy como Álava y Mbappé estén, que van a estar en principio los tres para viajar. A las 7:15 hablan Ancelotti y en principio Modric. Veremos a ver si es Luka u otro de los capitanes que pueda ser titular, porque ya sabes que a veces no vemos al croata si no es 100% seguro que vaya a jugar. Y a las 8 el último entrenamiento de la Cartuja, pero tiene doble sesión, sí. Es raro, pero sí, a veces pasa.
A ver, las claves. Quiero decir, esto está es vox populi. El Barça llega mejor, es favorito por el juego, por las sensaciones, sobre todo al final de temporada.
¿Y por la regularidad? una regularidad que el Madrid no ha encontrado en el juego ni en nada. Yo no sé si es muy favorito o menos favorito, pero ahora mismo, hombre, parece que para mí es el que mejor ha jugado esta temporada, incluso en Europa, junto al Arsenal y al PSG.
Y por la pegada, ¿no? Y por la pegada. Fíjate que el otro día prácticamente cambia todo el equipo y genera una cantidad de ocasiones brutales contra el Mallorca, y es un equipo, es verdad que le falta Lewandowski, que a mí me parece fundamental, ya no solo a la hora de finalizar, el otro día se lo hubiera tenido seguramente, la historia había cambiado, sino que también condiciona mucho el juego, porque está aportando mucho para juntarse con la gente del centro del campo y para abrir a bandas, y es una solución la mejor, evidentemente, que tiene el Barça, y eso te cambia, sobre todo si juega pues Ferran o Dani Olmo, son jugadores de distinto perfil, pero sobre todo la pegada que tiene el Barça me parece brutal, con Lamine Yamal, con Rafinha, porque Ferran cuando entra tiene goles, Dani Olmo tiene goles, no sé, a mí sobre todo es eso, y con las dudas que presenta el Madrid en defensa, es verdad que o aparece el mejor Thibaut Courtois si vemos esa pegada del Barça, sí, o lo va a tener complicado.
Sí, porque además, para mí, perder a Camavinga para el Madrid, es que además de poco juego, que no lo ha encontrado en toda la temporada, tampoco ha tenido salud, entonces el Barça ha jugado de notable y por momentos excelente, y el Madrid un notable no ha dado nunca, ¿no?
Era la pregunta que le hacíamos a nuestros oyentes, ¿no? Si era más decisiva, que bajara más decisiva de nuestros oyentes, decían que Lewandowski, pero es verdad que es el máximo goleador, que lleva 40 goles.
Con mucha diferencia, además.
El Barça, pero es cierto, como que da la sensación que tienes alternativas, ¿no? Tienes más alternativas que el Madrid. Lo único que tienes es poner a Franca Rocío, a la izquierda, el viene y además no te condiciona Mendy, el centro del campo.
Si el Madrid lo que querría es tener a Mendy el sábado.
Ya, pero Mendy no ha jugado ni un minuto. O sea, yo creo que no contemplamos que vaya a ser titular, ¿no?
El último mes y medio no ha jugado.
El Barça me está encantando, de hecho contra el Mallorca me encantó. Lo que pasa que, bueno, solo ganó 1-0, pero creo que generó fútbol, velocidad de balón, circulación, todo perfecto. ¿Le doy opciones a Madrid? Claro. ¿El ejemplo? Pues los partidos, creo que fue de Supercopa, me parece que fue. Bueno, cuando aún fuera de juego muy justo, es decir, a la espalda de defensa del Barça, que siempre el Barça últimamente le está costando.
No, es el de Liga.
Arriesga mucho.
Pero todos coincidimos en...
Quiero decir...
Sí, perdona, Esteban.
No, eso, que yo le doy opciones a Real Madrid, que de juego coral... No, pero de que pues filtre un pase en Modric y aparezca a velocidad de Mbappé, si está bien, de Vinicius, y se pueda plantar entre de portero y defensa. Pero juego coral, el Barça, creo que contra el Barça recuperó... A mí contra el Celta me gustó, es verdad que contra el Celta hubo tres errores individuales que costaron goles, pero juego coral del Barça es brutal.
Yo soy de los que piensa que, y creo que estamos todos de acuerdo, que el Barça es el claro favorito, el que mejor está jugando y el que más opciones tiene de ganar la Copa, pues para mí esa contradicción es que el Madrid es más peligroso. Cuando al Madrid le damos prácticamente con...
Animal herido.
Cuando le vemos con menos opciones y que prácticamente todas las aficiones entendemos que el Barça es el que supuestamente va a levantar la Copa, ojo al Madrid. Mbappé tiene que despertar en un partido grande, tiene que despertar. Y luego Modric, su canto de cisne puede ser también curioso.
Qué bonito hablas.
Vinicius, Bellingham, joder, es
el
que
Madrid
tiene, el Madrid tiene, el canto tiene, de cisne. Tiene mucho, pero, tiene mucho. Entonces,
sí, pero Antonio, tú yo has no dicho, recuerdo
tiene mucho
clásico,
talento individual.
Pero es que las finales se ganan con talento individual.
Hablando de finales.
Yo no recuerdo un clásico hace tiempo, al menos, tan decantado de un lado. Para mí, sí, no.
Lo que dice Antonio.
Que es una final, que puede pasar de todo, y que el Madrid las juega y normalmente las gana, pero...
Con eso contamos, quiero decir, con el que puede pasar todo y que el Real Madrid tiene opciones, esas estamos todos.
Opciones tiene, pero la veo bastante muy decantada.
Yo la veo más de las que realmente están en la atmósfera, ¿no? Yo creo que la atmósfera le da muy ganador al Barça, y yo creo que el Madrid tiene muchas opciones de ser campeón.
¿No sería una sorpresa para vosotros si se la lleva el Madrid?
Sí.
Para mí no.
Tiene
para
mucha razón, sí. Es muy poético.
Ahora mismo.
Es muy poético, pero este año quitas el partido del City y no han aparecido todas esas cosas que deberían de aparecer, de vez en cuando por lo menos, en ningún partido gordo. O sea, hablo de Champions, Atlético, Barça, no han aparecido. Es decir, que lo normal es que sí que aparezcan algún día, pero contra el Arsenal, todo el mundo hablaba de cabeza, corazón, fútbol, nada. En los partidos gordos no han aparecido. Por eso, no sé, tengo dudas de que aparezcan en esta final. Aunque el Barça tiene más obligación moral, ¿no? Por los 9 goles que le ha metido a Madrid en dos partidos.
Mbappé...
Pero para el Madrid es un comodín también esta Copa, ¿eh? Es un comodín. Un como la gane, como la gane, cuidado.
Y puede ser un punto
este de inflexión. Este va a Montjuic y gana también, ¿eh?
Sí, yo le veo un punto de inflexión.
Por eso, Susana, no, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito?
Pues, bueno,
no hay nada escrito. Lo cierto es que no hay nada escrito.
Son momentos y son estados también.
A 25 de abril ya.
¿Tú crees que el Barça tal y como llega, si pierde esta final? Cuidado.
¿Tú cómo ves el Barça, Alfredo?
Susana, no, todos pensamos que este partido va a ser la llave del final de la temporada.
Claro.
Y eso, pero no hay una lógica que te diga, porque imagínate, el Barcelona, yo creo que ahora mismo considera incluso casi tan importante la eliminatoria con el Inter que la final con el Madrid. Mira que son palabras mayores, pero tres días después tiene un partidazo.
Sí, sí, pero siempre lo dice Valdano, el fútbol es un estado de ánimo y es 100% así.
Sí, pero yo creo que dentro de 10 días, cuando el Madrid, o dentro de 14 días, cuando el Madrid va a ir al Olímpico, no le debería pasar factura. Yo al Barça le veo, decía Esteban, yo coincido bastante un poco con él. Yo creo que el gran rival del Barça era el cansancio. Y ha ido rotando los últimos partidos Flick de tal manera que el 11 titular del sábado, prácticamente todos han descansado, quizás el que menos Pedri de todos ellos, pero llegan con ese punto de afilado para el partido. Y futbolísticamente yo creo que Olmo le da muchísimo y Pedri está en un estado de forma descomunal. Pero, para mí son los dos jugadores ahora mismo fundamentales, ¿no?
Fíjate que el Atlético de Madrid, le afectó y el Atlético de Madrid lo reconoce la eliminación en Champions.
Al Barça, llegando como
favorito, perder una final de Copa como la del sábado, pues le puede afectar, le puede generar dudas también de cara a una eliminatoria con la... Depende cómo se produzca.
Pero fíjate que yo me acuerdo que antes de la eliminatoria del Madrid y del Atleti se hablaba mucho precisamente, no, el que caiga en Champions se va a poder centrar en la Liga y va a ser... Y todo lo contrario, porque el golpe ha sido tan duro que anímicamente se han venido para abajo. Yo no digo que si el Real Madrid gana la Copa eso sea la llave y punto de inflexión para ganar la Liga, porque yo creo que pues otra historia completamente distinta.
No, pero puede salvar pero, ojo, una temporada claro, mediocre.
Sí, hombre.
Se pinta mediocre.
Para empezar ya no sería un desastre.
Es que, pero anímicamente para el Barça, o sea, yo creo que el Madrid se juega más en la final, pero es que el Barça quiere el triplete.
Claro.
Es que el Barça quiere el triplete. Y este es el primer capítulo del triplete.
Anímicamente por juego ahora mismo está juega capacitado mejor, para conseguirlo, claro. Y de hecho, a ver, estáis diciendo, ¿sería una sorpresa que el Real Madrid ganara la final? A ver, no será una sorpresa que el Madrid gane una final al Barça, aunque sea al Barça. Pero teniendo en cuenta la los trayectoria momentos de los dos equipos esta temporada, el nivel de juego que están demostrando los dos equipos...
El Barça es mucho más estable y más fiable que el Madrid, eso es
desde
así.
Desde el punto de vista futbolístico, sí sería una sorpresa, pero que puede pasar, por supuesto. Pero y es luego eso una, ¿cómo condiciona, Ricardo, y cómo puede afectar a la Liga? Pues habrá que verlo.
Pero es que una final puede ser tan cambiante.
Que sí, que
puede
sí,
haber
que sí,
una acción bueno, de una expulsión, un
accidente.
Es que la teoría no la sabemos todos los que estamos.
Claro, sí.
Pero la práctica, lo que vaya a desarrollarse en el partido, eso se verá en el césped cada momento. Entonces,
¿en qué final ha sido más favorito el Real Madrid en una final de Copa? En la de su centenario, en el Santiago Bernabéu contra el Depor. ¿Y qué pasó?
Pues que se pegó
el Depor. Se estampó.
Pero el último
clásico, el de Mestalla, carrera de Bartra con Bale. Sí. Ahí llegaba súper favorito el Barça de Guardiola con Leo Messi. Y se la llevó al Madrid.
Vamos a ver.
Zaragoza y otras finales que hay.
En la de hace dos años, el Real Madrid se presenta como muy favorito ante Osasuna, pero hay una distancia real mucho más amplia entre la plantilla del Real Madrid y la de Osasuna. O la del Barça y el Alavés en el Estadio Calderón.
Pero tiene que marcar el segundo gol que empata Osasuna. Quiero decir, tienes que Osasuna tuvo sus opciones. Oye, también.
Sí. Vamos a ver cómo arrancan y si hay sorpresas en los 11. Y que también damos por hechos los 11. Y...
Yo estoy convencido que sorpresas no va a haber casi ninguna.
No.
O sea, un entrenador en una final no experimenta nada. O sea, va a sacar lo más sensato y lo más coherente.
Y menos Carleto.
Carleto y Hansi, lo mismo.
Vamos,
que bastante tiene que hacer ya con las bajas que
poblando
tiene.
El centro del campo y bajo. Quitando uno de arriba.
Está obligado. Oye, es el momento de Mbappé también. Es verdad que sale uno de lesión. Mbappé ha marcado en las tres finales que ha jugado ya con el Real Madrid, 32 goles, pero claro,
no le falta
la temporada, claro, no ha sido lo que esperábamos al principio, así en el conjunto global.
Le falta dar un golpe encima de la mesa porque lo del Manchester City queda lejos ya.
No un golpe de teatro, como lo del tirón de orejas a Endre.
Fue un buen palito.
Una colleja, ¿eh? Mira, una buena colleja.
Vamos a ver quién llega a Bélgica, que ya es tarde, mira qué horas, y esta gente madruga. Rafa Plaza, buenas noches.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. La jornada, bueno, arrancó la jornada con la noticia de Alcaraz, del comunicado ya oficial del murciano de que no estará en la tierra batida de Madrid. Eso es lo primero y lo que ya supongo que intuyes desde hace días.
Sí, al final pues no había entrenado, se había hecho daño en la final del Godó
y bueno, pues hoy ha comunicado la decisión. Nada, la verdad que una pena, evidentemente, que no esté Carlos. Pero, insisto en lo que te decía ayer, ningún evento puede vivir de un jugador, de nadie. Porque pasa esto, se resfría, se pone malo, le sienta mal la cena, pierde en primera ronda como en Miami, ¿y qué haces con un evento de 400.000 espectadores y dos semanas? Así que bueno, afortunadamente, como están todos, pues evidentemente que lo de Carlos es un golpe, pero bueno, creo que hay motivos para estar contentos e ilusionados con todo lo que viene.
La verdad que el propio Alcaraz lo contaba esta mañana con rostro serio y pues con voz, estaba fastidiado por no poder estar en uno de sus torneos favoritos, el de Madrid.
No han salido las cosas como que yo quería para poder jugar aquí. Y bueno, ya hemos tomado la decisión de no tomar riesgos de cara a futuro, que si jugaba pues a lo mejor iba a estar jodido más tiempo de la cuenta, ¿no? El lunes me hago otra prueba para ver cómo ha evolucionado en esta semana. Pero yo creo que para Roland Garros estaremos seguros y vamos a intentar estar en Roma, ¿no? Ese es el objetivo.
¿El director del torneo tiene ojeras ya, Rafa, o todavía no en la primera semana?
Bueno, algunas sí que tiene, pero eso no lo ves, no estás viendo. A ver la voz, cómo lo escuchas.
No estoy tan afónico como Carlitos todavía.
Feliciano López, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, te íbamos a preguntar muchas cosas, pero lo primero te vamos a preguntar por el torneo. ¿Qué tal ha arrancado todo en la caja mágica?
Pues muy bien, la verdad. Fuera de la ausencia de Carlitos, está yendo todo fenomenal. El primer día, el lunes, estuvo la caja mágica llena, no había una sola entrada a la venta. Hemos visto muy buenos partidos estos días y bueno, el torneo la verdad es que está muy establecido ya y está funcionando muy bien, pero bueno, el impacto de la baja de un jugador como Carlitos y encima en su país, en España, pues obviamente que mediáticamente es un ruido pues grande, pero bueno, yo creo que Rafita lo ha explicado muy bien. Nosotros, el trabajo de los torneos, de un torneo como el que nosotros en el que trabajamos, yo creo que lo importante es no depender de un jugador y que el torneo esté suficientemente establecido para que una baja así pues no condicione nada. No es verdad que el torneo se vende con mucho tiempo, las entradas, etcétera, y bueno, estamos tristes porque Carlitos es un jugador muy atractivo, además es un torneo que se juega en España y la gente, bueno, se queda un poco el día de la noticia, pues la gente y los aficionados al tenis están un poquito tristes, como es lógico. Pero bueno, en el torneo la verdad que estamos acostumbradísimos a que esto pase, ¿no? Hemos vivido durante 23 años, yo no he trabajado aquí siempre, pero yo desde que estoy he vivido situaciones como esta y las vamos a vivir en el futuro, porque esto es parte parte del tenis, jugadores que van, que vienen, otros que se lesionan y no pueden competir de repente cuando todo parece que está perfecto, y bueno, ahí estamos, hay que seguir porque queda mucho tenis y muchos jugadores buenos por ver aquí en Madrid.
Bueno, el propio Carlos Alcaraz, ¿no? Se le veía pues disgustado por perderse este torneo que ha ganado dos veces y que no se perdía desde que debutó en 2021. Además, es que solía celebrar su cumpleaños, que es el 5 de mayo allí con vosotros, ¿no? Pero comprensible a un mes de Roland Garros, ¿no, Feli?
Sí, es que al final, o sea, el que más quería competir aquí es él. Al final Carlitos se hizo una rotura fibrilar en Barcelona, así lo indican las pruebas médicas que se ha hecho, y es que una rotura fibrilar pues no puedes jugar un torneo de este nivel. O sea, con una rotura fibrilar lo que tienes que hacer es descansar, creo que son 15 días más o menos fuera de las pistas, y ojalá que se recupere. Lo único que deseamos es que se recupere cuanto antes para que, si no puede jugar Roma, que todo parece indicar que no, que llegue a París, que defiende el título en la mejor forma posible y físicamente preparado para estar dos semanas peleando a cinco sets. Porque París es un torneo, si hay un torneo en el mundo exigente a nivel físico, es París, es Roland Garros. Entonces, lo único que queremos es que se recupere cuanto antes y que el año que viene pues vuelva a Madrid a disfrutar de jugar aquí, que le encanta, y que pueda jugar muchos más años aquí, obviamente.
Pues le veremos y tendremos más oportunidades. Va a estar Zverev, va a estar Novak Djokovic, va a estar una caja mágica que estos días ya, por la que ya desfilan miles de personas. Te lo preguntamos todos los años, Feliciano, pero ¿te estresa más esta primera semana en la que todo se llena de partidos, de entrenamientos, de gente, o en la última, en la que se van definiendo ya las eliminatorias y hay menos en juego?
No, la primera semana es mucho más estresante a todos los niveles. Primero porque
O sea, tenemos que recibir a todos los jugadores y sus equipos en prácticamente 3-4 días. Y esos son los días más estresantes porque son los días de más incidencias también, a todos los niveles. Luego está la presentación del torneo el lunes, un montón de cosas en los primeros días que suceden. Luego, la segunda semana hay muchos menos partidos, con lo cual la probabilidad de que pasen cosas es mucho menor, a todos los niveles, ¿no? Ya no solo en los partidos en sí, sino en la instalación, en la caja. La gente viene a ver un partido más concreto y no pasa tanto rato
allí. O sea, suena más el teléfono en la primera semana que en la segunda.
Sí, 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 sí. Sí, sí, muchas más cosas que hacer, mucha más gente que atender. También, es normal.
Vamos a repasar algunos nombres. Hoy, aparte de Alcaraz, ha hablado Djokovic. ¿Cuándo podrán verlos? Bueno, iba a decir los madrileños, ¿no? Los madrileños y toda la gente que viene a ver el Mutua Madrid Open.
Pues el sábado va a jugar Djokovic, seguramente a las 4 de la tarde, más o menos. Entre las 3 y las 4, que es el tercer partido de las 11. O sea que, en función de lo largos que sean los dos partidos anteriores, empezando a las 11, pues bueno, si calculas 2 horas por partido, más o menos, que es lo que solemos calcular, pues a las 3, y si se alarga un poco, pues más hacia las 4. Pero bueno, eso es un poco la idea que tenemos.
En el cuadro Djokovic hubiera podido cruzar con Alcaraz en semifinales. Hoy la verdad que el serbio le ha lanzado flores, le ha puesto ahí a la altura del Big Three, ¿eh?
He llegado ya, del tenístico, obviamente con resultados, creo, en esta edad, ella se puede decir, ha sido más que todos nosotros con esta edad.
Y el número uno del cuadro es Zverev. Rafa.
Sí, no,
Zverev. ¿Cuándo sale a pista?
Zverev sale a pista mañana. O sea que bueno, con muchas ganas, además que haya ganado 2 veces aquí, creo que se adapta bien a sus condiciones, viene de ganar en Múnich además, y bueno, la altitud de Madrid le ayuda. Para mí es uno de los grandes favoritos, un top 3 de favoritos a levantar el título.
He escuchado a Paula Badosa, bueno, nos lo ha contado en Antena 3 Deportes, decir que quiere convertirse en la primera española que gana en el Mutua Madrid Open. Ella debuta mañana.
Sí, ojalá, ojalá, porque este torneo no ha sido el mejor para las españolas históricamente. Hemos tenido grandísimas tenistas durante los últimos años, sobre todo la mejor ha sido Garbiñe, que fue campeona de 2 Grand Slams, pero aquí en Madrid, por diferentes circunstancias, nunca sacaba su mejor tenis. Y ahora tenemos a Paula, que es otra top ten, que yo creo que sí juega bien en Madrid. Madrid fue el torneo que yo creo que le dio un impulso grande al principio de su carrera. Fue el torneo que yo creo que la hizo creer que podía jugar de tú a tú contra las mejores. Hizo semifinales por primera vez aquí en un torneo grande. Y yo creo que, bueno, ojalá que este año pueda llegar lejos. Y por qué no ganar el torneo, ¿no? Es verdad que eso queda todavía muy lejos. Ha sido un año también un poquito complicado para ella, ¿no? No ha tenido la continuidad, creo yo, necesaria con los problemas que ha tenido en la espalda. Pero bueno, vamos a ver mañana cómo está. Yo espero que pueda competir al 100% y que pueda llegar lejos aquí en Madrid, porque es un torneo que le encanta.
El otro día presentasteis lo que será la segunda pista en capacidad de la Caja Mágica, así con una forma parecida a una plaza de toros que estrenaremos dentro de unos años. Hablan ya de Madrid como el mejor de los Master 1000. Los que vivimos aquí ya empezamos a ver vehículos también por el centro de la ciudad que van desplazando jugadores, invitados, equipos hasta ese recinto del tenis. ¿Qué supone para una ciudad como Madrid albergar este torneo, Feliciano? Económicamente, repercusión.
Exacto, el impacto que genera en el mundo es enorme. Ten en cuenta que este torneo se ve en todos los continentes del mundo. La televisión llega a verse en muchos sitios y sobre todo en sitios donde mucha gente no se imagina que se puede llegar a ver el tenis, ¿no? Entonces el nombre de Madrid se ve por todo el mundo durante muchos días y tiene una exposición y una visibilidad brutal, más allá del impacto económico que genera en la ciudad, que son muchos días. Yo creo que hay una combinación muy buena, ¿no? O sea, el torneo de Madrid, o sea, el tenis en Madrid, la ciudad de Madrid, creo que son pues la mejor combinación, sinceramente, porque hay mucha gente que viene concretamente a ver el tenis, gente de Madrid obviamente, pero mucha gente fuera de Madrid y mucha gente fuera de España. En los últimos años hemos visto que cada vez viene más gente de fuera de España. Entonces la gente que viene fuera, de Madrid o de fuera de España, viene al tenis algunos, compra sus entradas para ver al tenis y luego aprovechan para quedarse también en Madrid, porque el plan también de estar en Madrid, disfrutar de una ciudad como Madrid con todo lo que Madrid ofrece, y encima ver el tenis, entonces yo creo que los dos ganamos, porque hay gente que viene a ver el tenis y se queda en Madrid, y gente que viene a Madrid pues a pasar unos días, porque Madrid también está de moda, y dice, coño, hay tenis en Madrid, pues voy a comprar unas entradas. Entonces yo creo que es una, no sé, es una combinación muy buena, y yo creo que Madrid es la ciudad perfecta para un torneo como este, ¿no? De hecho llevamos ya 23 años aquí, y lo que nos queda, porque se acaba el contrato en el 2030, pero bueno, la relación que hay con la ciudad de Madrid es fantástica y estamos seguros de que el torneo va a estar aquí muchísimos años más.
Para que la gente se haga una idea, ¿cuánta gente pasó por la caja mágica el año pasado?
Pues te diría que 380, sí, fue 333, luego subió un poquito más y el año pasado 380, o sea, cada año viene más gente. Imagínate con el nuevo estadio, que esperemos que esté en el 2028 terminado, si puede ser antes pues mejor, pero bueno, mejor no pensar que va a estar antes para luego no llevarte el disgusto, pero va a ser el último ya...
Sí, tira la larga, que luego siempre tendrás tiempo de anunciarlo, no hagas como la Porta.
Por eso. Tira la larga.
Tira la larga y luego ya lo presentas como, exacto, una buena noticia, si puede ser.
Sí, además es una obra césped. Bueno, no queda ni nada.
Sí, que están poniendo el césped ya, Feli. Es que tú has estado muy liado esta semana, no, pero están poniendo el césped ya.
No, pero las noticias llegan, ¿eh? El wifi llega a todos lados.
Pues para 2028. Oye, novedades este año. Me he pasado por allí y he escuchado la radio con Aitor Gómez, ¿eh? Que es otra de las cosas buenas que tenéis este año.
Tenemos al gran editor aquí. Somos un torneo bastante innovador, porque esto de tener radio en directo mientras ves el partido, poder tener a alguien que te lo está comentando, se hacen dos torneos en el mundo, si no me equivoco. Esto en Estados Unidos es bastante habitual, en el US Open, y creo que en Indian Wells lo hacen también. Pero en Europa no hay ni un solo torneo que haga eso, y la verdad que es algo bastante... No,
y las redes y todo, es que tienes un gran director de comunicación. Una gran es dirección de comunicación.
Es está un poco tronado, pero el tío es muy bueno trabajando.
Sí, ¿no? Se llama Rafa Plaza, pues cuéntanos algún detallito más de estos que a lo mejor no conoce todo el mundo.
Bueno, pues este año tenemos de speakers en la pista central bastante diferentes a lo habitual en el mundo del tenis también. Son, bueno, speakers que vienen del mundo del boxeo, que presentan a los jugadores con mucho entusiasmo. Tenemos un DJ en la pista central también, durante los descansos de los partidos. Música, bueno, intentar buscar también ofrecer a la gente algo más que un partido entre los mejores jugadores del mundo, ¿no? Yo creo que este torneo, si por algo se ha distinguido, ha sido por ser innovador siempre, tecnológico. Bueno, desde el principio, Gerard, que es nuestro jefe, ha sido muy valiente y Tiria, que el antiguo dueño, también lo fue en su día, y nosotros pues seguimos ese ejemplo con Gerard al mando e intentamos siempre cada año pues ofrecer cositas nuevas a la gente para que, más allá de ver a los mejores del mundo, pues también vivan una experiencia un poquito diferente a la que pueden vivir en otro torneo, ¿no?, del circuito.
Y el atractivo de los jugadores de estar en una ciudad tan bonita y tan visitable como Madrid. Mañana debuta Badosa, ¿no, Rafa?
Mañana debuta Badosa, vamos a ver, porque es verdad que ha tenido problemas en la espalda en los últimos torneos, y además, lo decíamos antes, ninguna española ha ganado aquí, y va a debutar a las 11 contra Kudermetova, así que ojalá le vaya bien, que será buena noticia también para nosotros.
Pues se acerca el fin de semana, el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica, es un planazo, y luego fíjate, la semana que viene, si es que es el puente de mayo también, pues claro. Nada. ¡Bienvenidos todos!
Señor director y señor director de comunicación, que vaya bien el Mutua y que ustedes descansen esta noche, que ya es hora. ¡Gracias!
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Adiós. Chao, chao.
Y esta es tu música.
Y mañana vuelve el fútbol. En segunda división hay partido. Un buen aperitivo para la jornada 37. Cádiz Sporting de Gijón a partir de las 8:30. Después de la jornada de hoy ha habido también por la noche comunicado oficial del Real Valladolid. El club, un comunicado que titula Dolor y Perdón, en el que analiza un poco la temporada, dice que como máximos responsables de los resultados deportivos tienen que pedir perdón, y termina el comunicado diciendo que siempre queda el orgullo inquebrantable de ser del Real Valladolid, volveremos. Como digo, comunicado del club. Víctor Valdés, nuevo entrenador del Ávila. Noticia que ha sorprendido esta mañana cuando se comunicaba que Víctor Valdés, que lleva 4 años sin entrenar, volvía a los banquillos a ocuparse del Ávila. Está en el grupo primero de Segunda Federación, lleva 3 derrotas consecutivas, pero aún así es cuarto, y lo que tienen que asegurar ahora en las jornadas que quedan es el playoff de ascenso. Para la próxima temporada puede haber novedades nuevamente en la Champions. Hoy el diario Bild...
Pero más partidos, ¿no? No.
No. El diario Bild habla de posibles cambios en esa próxima edición de la Champions y apunta 3. Primero, los partidos de rondas eliminatorias quitarían la prórroga en caso de terminar en empate y se iría directamente a los penaltis. El segundo punto es que los clubes que terminen en el top 8 de la fase inicial jueguen los partidos de vuelta de las eliminatorias en casa. Que no le pase, por ejemplo, lo que le ha pasado al Barça, que ha terminado entre los 8 primeros y ahora tiene 2 eliminatorias jugando el primer partido en...
¿Todas las eliminatorias?
Exacto, las eliminatorias de octavos.
Pues es mucho premio.
Las eliminatorias de cuartos y semis que las jueguen el partido de vuelta en casa. Y que los equipos de un mismo país solamente se puedan enfrentar entre ellos a partir de cuartos de final. Evitar lo que ha pasado en octavos con un Real Madrid Atlético Madrid o un Paris Saint-Germain-Brest. No quieren duelos entre equipos del mismo país tan pronto. Y mañana... Segundos partidos de la serie de cuartos de final de la Euroliga, Olympiacos Real Madrid, Mónaco Barça. De momento los dos equipos españoles han perdido el primer partido.
¿No pues te queda nada más? ¿Nada más? ¿Esto tuvo?
Hombre, decirle ya a la gente que mañana les esperamos desde Sevilla, que estaremos en el Real Alcázar de Sevilla viviendo la previa del clásico de la Copa del Rey. Es un planazo, Edu.
Mañana a las 11:30 hacemos la final. La previa de la final de la Copa del Rey desde Sevilla. Radio Estadio Noche, aquí en Onda Cero. Hasta mañana.
Chao. Adiós.